Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y felicidades, porque ya tenemos presidente del gobierno de España. Hoy es viernes 17 de noviembre del año 2023 y hoy se inicia la nueva legislatura, la decimoquinta. Pedro Sánchez, ya digo, investido por tercera vez consecutiva con 179 síes. Los de Junts, los de ERC, los de Sumar Podemos, pues ya son dos grupos parlamentarios, son 26 más 5. Bildu, BNG y sin olvidar el voto de Coalición Canaria. Triste la intervención de Cristina Valido ayer en el hemiciclo. Dio muchísima pena y lo más significativo es que si no cumplen con nosotros, te esperaremos en la bajadita. Ay, madre de Dios, la que han liado estos coalicioneros. ¿Llamados a extinguirse? No lo sé, pero luego los votantes no están contentos. Lo más brillante de ayer, el amigo Aitor Esteban, del PNV, como siempre, el mejor parlamentario, en mi humilde opinión, y como siempre, sembrado. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite de Vox. Ese para mí es la mejor intervención. Y clavó, porque el Partido Popular está estancado por haberse vinculado de esa manera tan clara con Vox, previa a las elecciones que rápidamente organizó el señor Sánchez y que no fueron capaces de gestionar bien esos pactos en cascadas que se produjeron en las comunidades autónomas, que tanto daño le han hecho, y caer, por supuesto, en las redes del alarmismo, del miedo que viene en la ultraderecha, que en alguna cosa tienen razón, pero básicamente no es del todo cierto. Pero bueno, ahí estamos como estamos. Nuevamente protagonismo de Herminio, tratado a huevazos en un bar, tristísimo también estas actuaciones de los ultras, y Pachi López beligerante al máximo, intentando hacer mérito al señor Sánchez para que este lo nombre ministro. Tras la votación y su proclamación, el primero en felicitarle fue el señor Feijóo. Bueno, en felicitarle eso es un decir, puesto lo que le dijo fue que había cometido un error. Luego Rufián y 13 minutos de paseillo, besos y abrazos de diputados y senadores socialistas, móvil en mano o con la mano de un amigo, para inmortalizar el momento de saludar, besar, abrazar o sabe Dios qué, con el líder supremo. Los ministros esperarán un poco más para que puedan ser saludados, mirando el inmutable rostro del señor Sánchez, para ver si encontraban algún atisbo, algún signo que les confirmara si iban a repetir como ministros o no. Armengol ya se lo ha comunicado al rey y hoy jurará su cargo como presidente ya en nada de funciones, en frente del gobierno de España para los próximos 4 años. Poca capacidad de convocatoria para protestar en Ferraz por parte de la ultraderecha, que se dirigió rápidamente, como viene haciendo los últimos días, tras la sesión del Congreso, pero a partir de las 9 de la noche los violentos tomaron la manifestación y generaron los disturbios que ocasionaron 5 heridos y 10 detenidos. A ver cuándo se cansan de hacerle favores al PSOE, porque no hacen otra cosa que validar y validar con esas actuaciones tan fuera de todo orden democrático. La división del país la recoge en un sondeo de Sigma 2, donde nos informan con una encuesta un tanto dudosa, pero bueno, son datos estadísticos, que el 47% de los españoles apoyan la investidura del señor Sánchez en las condiciones que se ha producido y el 57% la critican. Cada uno a un lado del muro que nos explicó el señor Sánchez. Triste esa explicación y debería rectificarla cuanto antes. Juan Roig, Mercado en declaraciones y advirtiendo. Juan Roig de Mercadona, no de Mercado, que me he quedado con me ha faltado una palabrita. Alerta que la situación para invertir en España no es la más favorable, que si esta situación se produjera en Portugal, él frenaría la campaña de expansión que su empresa está realizando en el país vecino. Y según el mundo de los empresarios y fondos de inversión, alertan que en España se ha convertido en la situación actual en un elevado riesgo para invertir dinerito. Estos datos no son del todo reales, o por lo menos a mí no me lo parecen, puesto que consultando los mercados financieros y las bolsas en el día de ayer dicen todo lo contrario. ¿Nos puede parecer que España da una imagen de inestabilidad? Pues miren ustedes, los mercados internacionales y las bolsas no lo dicen así. Y esos al final son los que mandan. ¿El dinero es cobarde? Sí, pero es posible que esta incertidumbre, esta inestabilidad que nosotros olemos en España, fuera de España no se vea tan inestable. La Eurocama debatirá propuestas de los tres grupos de derecha, PP, Ciudadanos y Vox, englobados en los tres grupos de derecha o centro derecha de Europa. La ley de amnistía y la situación política en España, auténtica vergüenza, ya digo, lo dije ayer y lo seguiré diciendo. En España hay suficientes garantías democráticas y los españoles somos suficientemente maduros como para no tener que recurrir a mamá Europa para que nos meta las cabras en el corral. Lo que ha pasado en España es lícito, es legítimo, es democrático, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero aquí hay elementos que no nos hagan dudar de ello, que garantizan que esta democracia es sólida, así que ya está bien de hacer el ridículo en Europa. A Ayuso le gusta mucho la fruta y en la Asamblea de Madrid lo dejó. Esta señora, aparte de ser una política extraña, a mí me lo parece, genera odio y filias y fobia. Lo que sí está claro es que es recurrente y es una máquina de hacer coletillas. Al famoso ya que te bote chapote se ha sumado me gusta la fruta. Salvador García Llano, muy buenos días.
Salud, Diego, buenos días.
¿Cómo se me encuentra usted? Imagino que satisfecho y contento, ¿no? Un gobierno progresista para 4 años.
Bueno, yo creo que entre la situación tan convulsa, tan agitada que existe, pues el que se haya alumbrado esa noticia, al final pues es lo más importante, no cabe duda. Gobierno para 4 años, nuevo proyecto de convivencia, de coexistencia en este país, y ojalá vuelva por la senda de la normalidad, de la naturalidad, y que la convivencia plural con las discrepancias y con los dimes y diretes que pueda haber, sea una de las características preponderantes.
Pues bueno, yo la verdad es que no dejo de estar preocupado, porque va a ser una legislatura muy, muy, muy compleja, con una capacidad legislativa muy escasa. No me ha gustado prácticamente ninguna intervención. La Víctor Esteban siempre me encanta, porque es un crack el hombre. Si fuera yo vasco, le votaría al PNV, porque mira que me gusta a mí ese diputado. Pero lo que se escenificó ayer y antes de ayer en el Congreso de los Diputados indica que de verdad, tenemos gobierno, pero un gobierno muy inestable, muy inseguro y con unos apoyos muy frágiles, ¿no?
De momento no tenemos gobierno.
Vamos a tenerlo en breve,
Sí, sí, a la espera de conocer su composición. Hombre, yo creo que sí, efectivamente, todo dependerá. Los gobiernos hay que concederles tiempo. Debe transcurrir un tiempo en el que los ministros, no los que ya se conocen, no los que puedan repetir, sino que ya nuevas incorporaciones puedan acreditar sus condiciones de ministro y que están en disposición de ejecutar aquellas políticas que el discurso de investidura en definitiva se haya trazado, ¿no? Veremos en ese sentido esa composición. Yo creo que es significativo que todo el mundo esté pendiente del gobierno. Yo creo que es una buena señal, un buen síntoma de expectativa y que debe reflejarse, pues ya veremos si se satisface o no tal expectativa, ya veremos si responde a lo que la gente puede esperar y más que la gente, las propias circunstancias que en estos momentos caracterizan a la política española.
Bueno, ¿qué te parece la amiga Ayuso? Ya digo yo que la tica esta es una máquina de hacer eslóganes.
Yo creo que al final quiero pensar que, en fin, que está en sus cabales. Nadie piense mal lo que voy a decir.
Otros piensan que no lo está, Salvador. ¿Alguno ha hecho algún comentario de que piensa que le falta algo en la cabeza?
Es verdad, ¿no? Yo creo que hablan de doble personalidad, ¿no? Hablan de no de polarización, no de bipolar. Hablan de que no es ella, sino Miguel Ángel Rodríguez quien inspira todas esas frases, todas esas coletillas y todos esos comportamientos. El de ayer no tiene parangón y no tiene justificación posible. A mí lo único que me molesta, de resto que diga lo que quiera, porque como no se ocupa de su comunidad, que diga lo que quiera. Ayer yo creo que ya desborda, risa al riso, si me permiten la expresión, cuando habiendo admitido que dijo lo que dijo y que uno se resiste siempre, sea quien sea, a emplear esa expresión, todavía repitiera y se acogiera al me gusta la fruta cuando trataba de justificar algo, ¿no? Yo creo que no es el estilo. Se reirán, porque esto es lo bueno que tiene. Lo bueno es que el público le ríe las gracias, ¿no? Entonces se reirán mucho, lo que sea. Pero los insultos son los insultos, fueron visibles, fueron reconocidos, y entonces ya estamos ante un ante un comportamiento político realmente reprobable, inasumible, ¿no? Un insulto de una dirigente máxima desde una tribuna del Congreso de los Diputados es absolutamente inasumible.
Una cosita, no sé si te has enterado de que ya han llegado 139 hispano-gazatíes a España, y resulta que lo primero que han hecho ha sido quejarse porque el Ministerio del Interior no los ha colocado geográficamente cerca de sus familiares y amigos. ¿Esto es una falta de previsión, un error, o es que tienen miedo de que se vayan a agrupar porque puedan tener o formar algún tipo de plataforma islámica? Yo no entiendo muy bien si han traído 139 personas, niños, mujeres y personas mayores, básicamente menores de edad. ¿Por qué este error de distribuirlos geográficamente lejos de sus familiares y amigos?
Pues ni siquiera sé si es un error, en el sentido de que si ha ocurrido eso, naturalmente pues ocasiona perjuicio y ocasiona trastornos, cuando menos, ¿no? Yo creo que es una primera aproximación, ¿no? Ahora habrá que ver cuál es el... es una situación especial, un estatus muy peculiar, teniendo en cuenta las circunstancias de las que proceden, los momentos que han vivido y, en definitiva, incluso hasta la propia capacidad alojativa, la disponibilidad alojativa que pudieron encontrar las autoridades españolas. Dejemos pasar un tiempo, y si la primera noche la han pasado algo lejos, pues ya se encontrará camino para encontrar el alojamiento más procedente, ¿no?
Es que a mí me extrañó porque, oye, se han hecho un trabajo bastante duro de hacer, que es sacar a personas que tienen pasaporte español de un territorio tan peligroso como es Gaza, y han sido capaces de traerlos hasta el territorio nacional. Una vez que están aquí, qué dificultad o qué problema hay en que se acerquen a las personas que conocen, que las han reclamado, que tienen ya su núcleo familiar asentado en alguna población. Pues no, los han distribuido de una manera un poco aleatoria, ¿no? Por comunidades autónomas, imagino que porque tendrán que soportar el gasto de mantener a estas familias, que son pocas, 139, porque en Canarias estamos soportando casi 30.000 personas que han llegado de aquí, ¿no?
Sí, esos datos pueden contrastar, pero ponen de relieve que efectivamente se necesita pues más disponibilidad, previsión para... yo creo que es imposible satisfacer a todos, sí. Pero bueno, supongamos que en las circunstancias que concurren hay que tener comprensión y maniobrar de forma que sí, al final sea el alojamiento, sea el lugar de destino, sea el más llevadero, el más procedente y el que más pueden ser acertados, ¿no?
Pero estoy siendo pesado porque a mí es que me llama atención, me sorprende que haya un protocolo, un procedimiento del gobierno de España, del Estado español, que sea capaz de diluir a 150, 170 personas que han llegado entre ayer y hace un par de días, que llegó otro avión con 40, que sean rápidos y eficaces en distribuirlos entre las comunidades autónomas de una manera aleatoria o de una manera pensada. Pero no somos capaces de distribuir esa muchísima más gente que llega a Canarias con la misma eficacia y rapidez, ¿no?
Bueno, depende también de las circunstancias de la procedencia y del estatus que tengan las personas.
Sí, es verdad, vienen como repatriados.
Claro. Entonces, pues, los que vienen a Canarias son migrantes, vamos a decir, ilegales. Estos no lo son, no tienen esa condición.
Son españoles.
Sí.
es verdad, es verdad. En eso no había pensado yo, cierto. Cierto es, total y absolutamente. Bueno, pues para acabar, que hoy tenemos un día muy apretado, don Salvador. ¿Qué haces quinielas con los ministros? Apostamos de que Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Felipe Bolaño, María Jesús Montero y Teresa Rivera, parece que es el núcleo duro de Sánchez, van a repetir, a lo mejor cambiando algún tipo de vicepresidencia o ministerio, y que no lo tienen tan claro otros, y que parece ser que Mónica García sí va a ser ministra de Sanidad y Ernest Urtasun parece que se va a ser ministro de Cultura. ¿Crees que estos nombres van a repetir y otros van a sorprender? ¿O no van a sorprender, no va a sorprender todo?
Primero, soy un mal jugador de quiniela. Segundo, ¿y qué más da? Al final,
yo creo que sí da, Salvador, yo creo que sí da. Esta legislatura va a tener cabezas visibles que, bueno, ya se están nombrando los mentideros que van buscando perfiles más políticos que técnicos que sepan torear las situaciones que se les van a crear en esta legislatura, que van a ser complejas. Tener una Irene Montero poniendo bombas de relojería cada cuarto de hora, o una Jone Belarra diciendo que hay un disparate de criterios en el Consejo de Ministros, ahora no es lo mejor que le puede venir a este país,
Admitiendo todos esos caracteres, admitiendo todos esos perfiles, al final la pregunta es, ¿qué más da? Si al final van a ser criticados igual, hagan lo que hagan.
Pensaba que iba a decir, si el único que manda es Sánchez. Pensaba que iba a decir.
pues que manda mucho, desde luego, y que sabe mandar, bueno, eso no lo sé.
Sabe negociar.
Eso es.
Number one.
Yo creo que ese perfil es el que se debe destacar, ¿no? Como una persona, un político, en este caso, ha sido capaz de superar situaciones y adversidades y al final conseguir lo que se propone precisamente pues a base de lo que es un político moderno. Yo no digo que sea un hombre de Estado, pero que en el plano corto, en la distancia corta, se mueve como nadie y que al final sus propósitos son consecutivos, pues desde luego.
Y desde nadie lo puede negar. Y una cosa que a mí me gusta recalcar, y con esto acabamos, Salvador, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que es el líder típico o líder carismático más importante de Europa en el socialismo del siglo XXI. Sin lugar a dudas, nos guste más o nos guste menos aquí en España.
Sin lugar a dudas. Esto de ayer o de ahora, en fin, todavía el hombre no ha tomado posesión. Esto de ahora, solamente yo creo que el reflejo es el de las felicitaciones que recibe por parte de los líderes europeos, de otros presidentes o de las propias comunidades, las propias autoridades comunitarias, ¿no? El tono en el que se dirigen a él revela no solo el tremendo respeto que le tienen, sino que además el tono de distancia adecuado que se percibe en un político que sobresale.
Salvador.
Y miren, lo digo a ver, vaya directo. Y miren que no soy sanchista, ¿eh?
Lo sé. Salvador, buen fin de semana y a ver si la semana que viene ya tenemos el cuadro, seguro que sí, porque el martes se reúne el Consejo de Ministros. A ver qué opinión nos merecen los elegidos. Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues antes de seguir, vamos a saber qué día nos espera hoy climatológicamente hablando, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy jornada de viernes en la isla de Tenerife, donde tendremos el cielo prácticamente despejado, con viento que va a soplar del nordeste con intensidad moderada y con temperaturas en ligero descenso. Las máximas también descenderán, sobre todo en puntos de cumbres centrales. Alcanzaremos los 28 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
...7:56, no podíamos hoy pasar de conocer la opinión de don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, pues quiero tu impresión a la investidura.
Bueno, hemos por fin tenido una investidura donde hay un programa de trabajo, un programa de retos, un análisis de la realidad internacional, nacional, climática, social. Y ese presidente que se presenta en el Parlamento con un programa detallado es el que ha salido adelante, asumiendo todos los retos que le plantean los grupos que le apoyan, que es lo normal. Lo normal es que si no tienes mayoría y te apoyan distintos grupos, tú asumas el programa común que puede consolidar esa mayoría. Lo normal en democracia. Pero además el presidente ha detallado temas tan importantes que no le escuchamos, de lo que no escuchamos nada al candidato anterior, al candidato Feijóo, no le escuchamos ningún aterrizaje en la realidad en la que vivimos y por tanto no merecía ser el presidente. Y a este presidente, a Pedro Sánchez, sí que le hemos escuchado cómo abordar la desigualdad de sexo, cómo abordar el reto financiero que tiene el país con la reforma de la financiación autonómica. Le hemos escuchado hablar del cambio climático y ha dado un dato espeluznante para aplicar en Canarias. O invertimos el 2,6% del PIB en abordar la crisis climática, o a final de siglo tenemos un retroceso del 30% del PIB. Ese fue un dato que
pasó por alto.
Quedó fijado en mi cabeza, porque me parece fundamental los datos que aporta el presidente del gobierno o el candidato a una investidura, ¿no? Y también, por supuesto, la necesidad de la amnistía. ¿Por qué es una necesidad en este momento y no lo era antes? Pues porque, primero, necesitamos gobernar para cambiar las cosas. El Partido Socialista siempre ha optado por gobernar para cambiar antes de renunciar a los retos. ¿Y la amnistía qué significa en términos de convivencia? Que hoy todavía tenemos políticos españoles en el exterior, políticos exiliados, autoexiliados, que tenemos que traer otra vez a España. Tenemos que hacer que todos convivan en la misma democracia, en el marco de la misma Constitución. Y esto es lo que ha conseguido también Pedro Sánchez contra su propia voluntad, porque su voluntad no era hacer la amnistía en este momento, probablemente era hacerla más adelante, y así lo dijo en la campaña electoral, y sin embargo se ha visto forzado a ello. Y aunque yo creo que lo podía haber explicado algo mejor, tenemos que explicarlo en todos los sitios. Traer a Puigdemont no es malo para España. Traerlo y que siga siendo política libremente no es malo, porque representa una parte muy importante de la ciudadanía catalana, y eso mejorará la vida en Cataluña y en España, y eso conseguiremos que sea además lo que estabilice un centro-derecha español en el futuro, y lo veremos. En el futuro el PP tendrá un nuevo socio en Junts y en el PNV, y habrá alternancia de gobierno. Claro que lo habrá, porque estamos en una democracia plena, ¿no?
Ayer comentaba con un compañero bastante más de izquierda que tú y que yo, junto los dos, que la violencia en las calles está alimentando muchísimo, o está dándole la razón o llenando de contenido los argumentos del Partido Socialista Obrero Español. No puede salir ningún líder de la derecha conservadora, racional, centro-derecha, a paralizar ya estas estúpidas manifestaciones delante de Ferraz, que no aportan absolutamente nada, que no sean heridos y detenidos.
Yo creo que Feijóo ayer hizo una cosa muy importante y dijo: este es un gobierno legítimo, me puede no gustar, le puedo decir a Pedro Sánchez que está equivocado, pero es un gobierno legítimo, y saluda al presidente. Esto es muy importante, aunque sea con la boca pequeña, aunque porque, claro, el problema que ha tenido Feijóo es que cada vez que ha intentado centrar el partido le han salido sus huestes en contra, y ya lo vimos con Ayuso, lo vimos con Aznar, que frenaron. Ellos frenaron el intento de Feijóo de hacer caso a Junts. Hubo un intento real. Entonces, no seamos hipócritas. Cuando necesitamos los votos de otro partido, nos acercamos a intentarlo. Y a lo mejor estamos dispuestos a asumir el riesgo o no. Pedro Sánchez, que tiene un apoyo muy sólido dentro del PSOE, porque es un líder votado por los militantes, es un líder que ha consultado con los militantes, aunque nos pueda parecer descafeinada la pregunta, pero ha consultado. Los militantes saben lo que han votado, lo saben, sabían que había una amnistía, no eran ingenuos al respecto, y votaron en un 80%+ a favor de Pedro González. Pedro Sánchez, tiene el apoyo de su militancia. Feijóo no tiene el apoyo de su militancia. Feijóo
no de la mayoría, en eso estoy de acuerdo.
Ha sido designado por las élites de su partido. Y ese le confiere una debilidad estructural importantísima. Pero, como es un político hábil, y también lo ha demostrado en este debate, que es un tipo correoso y hábil, ¿qué ha hecho Feijóo? Pues se ha curado al respecto. Y puede ser un líder que dure, porque ha hecho lo que tiene que hacer: reconocer al otro su legitimidad. que hay huestes del PP en la calle protestando en Ferraz, no pasa nada. Ahí tenemos a la policía que defiende muy bien el orden público. No va a pasar nada. Ni se va a legalizar a Vox. Claro que no se va a legalizar a Vox. No se va a perseguir a Vox porque digan las barbaridades que dicen. Que sí se hizo y se tenía que hacer con los independentistas porque pasaron una línea sagrada que es las leyes de conexión, de desconexión que hicieron. Y por eso se aplicó el 155, que sigue vigente. Y ellos lo saben. Los independentistas saben que el 155 sigue vigente, que no lo vuelvan a hacer porque volvemos a hacer lo mismo. Y que preferimos, antes que aplicar el 155, preferimos desgarrarnos internamente para atraerlos a España y que sigan en convivencia con nosotros, discutiendo, defendiendo sus intereses, que estén fuera.
Hay una manifestación convocada para mañana y creo que el Partido Popular se está planteando el hecho de convocar manifestaciones periódicas, no sé si una vez a la semana o una vez cada mes. Pero primero, me extraña muchísimo la falta de información en los medios de comunicación que tiene esa convocatoria y la especial relevancia y contundencia que tienen los informativos a la hora de transmitir en directo casi y sin el casi las concentraciones mínimas de ayer por la tarde, por ejemplo, que durante mucho tiempo no llegaban a 1,000 personas y las actuaciones policiales, ¿no? Es decir, me parece raro que no se le dé bombo y platillo a una concentración, a una manifestación completamente pacífica y completamente convocada por un partido político como el Partido Popular y que se le esté dando tanto bombo y platillo a los incidentes que se están produciendo en Ferraz. Es decir, como si interesara que las manifestaciones fueran violentas.
Hombre, vamos a ver, que las manifestaciones son un punto de cohesión de los partidos que apoyan al gobierno es una realidad. Es decir, los ciudadanos españoles, 1,000,000 de personas en España, fueron a votar a Pedro Sánchez para hacerle frente a PP Vox. Esto es una realidad, lo hemos visto en las elecciones. 1,000,000 de personas se manifestaron con su voto diciendo que no querían los gobiernos de PP y Vox, y ese 1,000,000 de personas le birlaron en sus narices la mayoría absoluta que daban las encuestas, o la mayoría relativa al PP, o la mayoría absoluta al PP Vox, que había en las encuestas antes de las elecciones de julio. Es decir, que existe en España, una reacción visceral contra el fascismo que estamos viendo en las calles alrededor de Ferraz, que sabemos que es minoritario, pero que sigue habiendo 30 y tantos diputados que lo alientan con dinero público, que hay un vicepresidente del gobierno de Castilla-León que se dedica a las algaradas callejeras con sueldo público, pero con megáfono en mano, lo hemos visto. Que tenemos 30 parlamentarios a los que les pagamos un sueldo, que cuando tienen que discutir en una investidura, se salen del hemiciclo, no son capaces de mantener la discusión con Pedro Sánchez. Y le estamos pagando el sueldo. Pues los españoles que le han votado tendrán que reflexionar sobre eso. Si quieren seguir teniendo un partido que no ejerce sus funciones y que se dedica a patalear en las calles, o quieren tener un partido como el Partido Popular, que es un partido que afronta los problemas, que me puede gustar más o menos lo que dicen, la fruta que comen, pero que ahí están defendiendo sus posiciones.
¿Qué le decimos al señor Feijóo para que de una vez se desvincule de las políticas de ultraderecha de Vox y genere confianza en ese 1,000,000 de personas que le dio o le quitó la mayoría absoluta en las últimas elecciones? Porque una democracia se basa en la alternancia de gobierno y si el amigo Feijóo no se desmarca rápidamente, lo antes que se pueda, de esta manera de hacer política que tiene Vox, tenemos imposible la alternancia en el gobierno.
Bueno, es una decisión que tiene que tomar el PP y que tiene que tomar Feijóo, ¿no? Le podemos hacer unas recomendaciones. Sí. En este momento, en las encuestas, la última encuesta del SIC, decía que Feijóo era el candidato más valorado para ser presidente. Era el candidato más valorado, de los políticos más valorados, ¿no? Esto le pasó a Zapatero nada más llegar Zapatero. Cuando fue secretario general del PSOE, sin ser presidente, lo primero que hizo fue pactar con Aznar algo que a él no le gustaba exactamente, pero buscó el pacto con Aznar, y eso lo encumbró en las encuestas en el primer momento que fue secretario general. Y yo le diría al señor Feijóo que el itinerario de Zapatero, que está muy muy en boga hoy porque el hombre está entusiasmado con la situación que ha logrado Pedro Sánchez, y yo creo que tiene razones para estarlo. Zapatero fue capaz de mantener en las encuestas en España un nivel de aprecio superior a Aznar y superior a todos los candidatos durante todos los meses desde que fue secretario general hasta que ganó las elecciones. Entonces, ese es lo que yo le recomiendo al señor Aznar, que, como decía un amigo, se puede atraer las moscas con azúcar, pero no con vinagre. Entonces, lo que le diría a este señor es que si quiere seguir siendo el líder del PP y para eso tiene que ganar, pues tiene que cambiar los modos. Es probable que gane las elecciones europeas del próximo año. Y ahí tiene una nueva oportunidad. Es probable, porque es muy difícil cambiar las tendencias, aunque Pedro Sánchez es uno de los políticos más hábiles que hemos tenido en la democracia española.
No. Te rectifico, José Luis. El más hábil, pero de goleada, ¿eh?
Sí, lo ha demostrado en todas las negociaciones, en España, en Europa. Yo creo que es un político de una trayectoria impecable, ¿no? Y bueno, creo que es un hombre de Estado. Es un hombre de Estado porque, mira, el Estado español... hay alguna de estas manifestaciones que se hacen donde uno lee o observa cómo se manifiestan, qué corean los manifestantes. Y es curioso alguna cuestión que dicen que es no a la Constitución, sí a la Nación. No queremos el Estado, queremos la Nación. Claro, es que el Estado es la Constitución. El Estado se fundamenta en la Constitución. Y la Nación se fundamenta en una idea utópica del pasado, porque esa Nación del pasado perfecta no existe. Ya no existe. Y además no sirve sino para estudiar en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un problema con el pensamiento mágico de determinados políticos que piensan que existió una nación ideal que se llama España y no un Estado constitucional que se somete a las leyes. El gran avance del constitucionalismo es superar la nación, el sentido mágico de la nación, y convivir en un Estado. Y en este momento España está consolidándose como un Estado plurinacional, un Estado donde hay muchas naciones que reivindican sus propios intereses y que a él le ha tocado domeñar esas ansias de ruptura y tratar de canalizarlas en el marco de la Constitución. Y esto es un gran triunfo de Pedro Sánchez, no pues, menor.
Ojalá que siga...
conseguir que los independentistas estén dentro de la Constitución y que hoy estén todos los partidos que en España están comprometidos a respetar la Constitución.
Bueno, pues ojalá sea un éxito esa aventura.
No a renunciar a su idea, sino a respetar el marco en el que están.
Ojalá, ya te digo yo que no deseo nada más. Yo no soy de los que peor. Yo soy de los que mejor. Si esto va bien, es bien para todos. Y no me importa que habla que aplaudir a Pedro Sánchez si lo consigue. Pero que lo tiene difícil, por no decir imposible, y que los que están al lado de él no se fían de él, como algunos más que estamos por aquí, es una realidad. Así que vamos a seguir atentos, con la lupa puesta. El lunes analizamos el Consejo de Ministros porque el martes ya se reunirá.
Ya lo tendremos, sí. Ahora, te digo una cosa. Es verdad que los independentistas no se fían de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez tampoco de los independentistas.
Yo no me fío ni de uno ni de otro. Pero bueno, José Luis, buen fin de semana.
El equilibrio del conflicto en la teoría del juego al que estamos asistiendo, a los dos les interesa entenderse y, por tanto, si les interesa entenderse, se entenderán y les interesa que no esté en España el gobierno de PP Vox y por tanto se cohesionarán. Y esta es la realidad que hemos visto en estos dos días.
Pues ojalá, ya te digo, que haya éxito en esta aventura que se ha iniciado en el día de hoy o en el día de ayer y que lo vayamos viendo. Lo seguiremos observando desde lejos, desde Canarias, y a ver si de verdad cumplen con lo que han pactado con Coalición Canaria. Un fuerte abrazo.
Hombre, el futuro no está escrito, se construye.
A ver si se construye bien. Un abrazo, José Luis, buen fin de semana.
Un abrazo.
Bueno, pues ya son casi las 8 y 10, momento de saludar a nuestra queridísima presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
Pues tenemos muchas novedades esta semana de comentar contigo, empezando por las felicitaciones que has tenido ya de muchos estamentos, pero que es una realidad. La CF5 ha ido durante esos 10 días, con datos ya contrastados y reestudiados, mucho mejor que iba, y ha habido bonificaciones en el tiempo para las personas que la usábamos. Digo bonificaciones porque eso de estar 50 minutos menos en una cola, hay quien le ha quitado muchos años de encima, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, son todavía análisis muy preliminares, todavía queda mucho estudio, para hacer una propuesta concreta, pero la realidad es que esta prueba, que lo que hacía era cerrar el acceso por Guamasa, que tienen, como saben, un carril de aceleración muy corto y que pinchaban unos 600 vehículos a la hora en este punto, pues alivió a los 15.000 vehículos que vienen desde el norte. Y bueno, pues los resultados están ahí, un ahorro de 50 minutos, como has dicho, para alguien que viene y venía de Icod. En el caso de los Realejos, más o menos, pues el puerto Realejos, la Orotava, unos 30 minutos, y sobre todo, bueno, pues una fluidez en la autopista del norte que hacía muchos años que no se veía. Entonces, nosotros hemos venido aquí a buscar soluciones para todo el mundo, también incluidos los vecinos de Guamasa, y es verdad que ellos son los principales perjudicados porque salían a una cola en 5 minutos. Y ahora, durante la prueba, vimos que efectivamente había para ellos un trastorno que suponía pues unos 20 minutos en los que van en ese carril de paralelo a la autopista en algunos momentos. Y lo que estamos haciendo es buscando soluciones también para los vecinos de Guamasa, como no podía ser de otra manera, pero lo cierto es que la autopista del norte durante los días de prueba tuvo un alivio considerable.
Bueno, pues a lo mejor los vecinos de Guamasa, del Ortigal, de los que tomaban esos 600 vehículos que entraban a la hora por ese enlace, a lo mejor se podrían ver beneficiados por un proyecto que a mí se me antoja que es muy importante para Tenerife, y no sé qué opinará la presidenta, pero ya lo ha nombrado, ¿no? La ampliación de la línea 1 del tranvía al Tenerife Norte y la prolongación de este transporte público a Tacoronte, con un buen intercambiador en Tacoronte que permita dejar el vehículo ahí y enganchar un transporte urbano ya hasta Santa Cruz, eso puede ser la solución a todo, ¿eh?
Eso es la solución, indudablemente. Nosotros apostamos por el transporte guiado, por los trenes, por los tranvías. Hemos visto el éxito del Metropolitano. Vamos ya el año que viene a ampliar la línea 2 hasta Muñeco de Nieve. Hay muchísima gente que vive en esa zona, con lo cual va a haber un beneficio inmediato. Y es el primer proyecto que vamos a sacar de adelante, y el segundo proyecto en el que estamos muy empeñados y que podemos avanzar, diríamos, con cierta rapidez, pero sabiendo que son los tiempos para la construcción de un tranvía o de un metro tram o algo así hasta Tacoronte y que beneficia a toda esta zona, pues es la solución definitiva y además la solución sostenible.
La ampliación de la línea 1 en el anterior mandato, hubo una encuesta, un sondeo, una consulta a los ciudadanos para ver el trazado. ¿Ese obstáculo ya se ha pasado? ¿Sabe el Cabildo va a coger el liderazgo de la ampliación de la línea 1 y va a decir, hay que llevarla desde la parada actualmente en la universidad hasta el aeropuerto, porque eso es fundamental para la operatividad de la área metropolitana? ¿Vaya a coger el toro por los cuernos y vais a ir a empujar esa línea de verdad?
Yo creo que lo hemos demostrado desde el primer minuto que este nuevo equipo entró en el Cabildo. No nos ha temblado el pulso, no nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos puesto refuerzos de guaguas, hemos puesto las guaguas lanzaderas que están funcionando fenomenal a la universidad. Ayer firmamos un acuerdo con la universidad y también los proyectos ferroviarios que quedaron paralizados, porque bueno, pues teníamos el Partido Socialista, se apoyó en un partido como Podemos que paralizó todas las infraestructuras, todos los proyectos, no solamente de carreteras, de costas, de infraestructuras turísticas, de ferroviarios, en fin, paralizó Tenerife, y eso hizo que Tenerife se parara. Tenerife que ha quedado lastrada y perdió liderazgo político, económico, de todo tipo. Y recuperar ese liderazgo es fundamental. Diego, te voy a poner un ejemplo de lo que va a ocurrir en el día de hoy y mañana, que es muy importante para Tenerife. Y es que las 30 empresas tecnológicas de más importantes del mundo, los 30 gigantes tecnológicos del mundo, se van a dar cita en Tenerife. No ocurre en Berlín, no ocurre en Ámsterdam, ocurre en Tenerife. Y ya hay reuniones muy importantes, por ejemplo, con Intel en el día de hoy. Son empresas que podrían localizarse en Canarias, en Tenerife en concreto, bueno, pues generando empleo, empleo de calidad, pero esas inversiones se tienen que dar y para eso necesitas gobiernos estables y sobre todo, pues, fundamental, seguridad en los acuerdos en los que se están llegando. Y eso no ocurrió en los últimos 4 años. Yo creo que estamos intentando recuperar el tiempo perdido y con muchísima ilusión, y yo creo que contagiando la ilusión que tenemos.
Rosa, ¿confías mucho en el convenio que firmasteis ayer con la Universidad de La Laguna para tomar medidas de racionalización de las entradas, escalonar los horarios, facilitar o premiar el coche compartido, fomentar el transporte público con la Universidad de La Laguna para nuevamente volver a intentar aliviar un poquito más a la TF5? ¿En qué consiste en ese convenio? ¿Tienes confianza de que vaya a funcionar?
Muchísimo. Bueno, es un convenio muy amplio y además los equipos tanto de movilidad del Cabildo de Tenerife están trabajando desde el primer momento, de la primera semana que llegamos al Cabildo. Nos sentamos con el equipo del rector, con el propio rector, y la verdad es que hay una extraordinaria sintonía con el equipo de la Universidad de La Laguna. Ya hemos puesto, por ejemplo, nosotros las guaguas lanzaderas directas de ICOD y de Los Realejos al campus de Guajara. La verdad que están funcionando muy bien. Fíjense que los refuerzos de las primeras 2 semanas han incrementado el número de pasajeros en casi un 9%. 54.000 personas han cogido los refuerzos y las guaguas lanzaderas en la primera semana, en la segunda semana más de 60.000. Con lo cual, sí confiamos, es que estamos trabajando codo con codo. Las entradas escalonadas, el impulso del vehículo compartido, incentivos para que tengan bonos para que se queden en el comedor de la universidad y no salgan a las horas puntos, otros incentivos como son el crear nuevas plazas de residencia para que los chicos y chicas puedan estar más cerca del campus. En fin, hay muchas medidas que ellos están trabajando con su plan de movilidad y que han venido pues a entrelazarse con las medidas que estamos impulsando desde el Cabildo de Movilidad Sostenible, que van en paralelo con la construcción de las carreteras, y por supuesto.
Yo sé que eres una mujer valiente que miras por Tenerife por encima de todo, con más éxito, con menos éxito en tus medidas, pero sé que lo eres. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te gusta. ¿Vas a apretar también, no solamente a la universidad, sino al gobierno de Canarias e incluso al propio Cabildo, para que eso que acabas de decir de escalonar la entrada de los trabajadores públicos se pueda también plantear y que los sindicatos entiendan que hay que hacer un pequeñito esfuerzo en modificar los horarios para que en vez de concentrar todo el personal público a las 8 de la mañana, sea desde las 7 hasta las 9 y que la gente libremente pueda entrar en un horario escalonado? ¿Vas a ser capaz de proponerlo?
Bueno, el horario flexible ya está más que planteado en el Cabildo de Tenerife y también en algunas otras administraciones, pero nosotros vamos a ir más allá, Diego. En el presupuesto que tenemos para el 2024, que además vamos a aprobarlo el 27 de noviembre, con lo cual es por primera vez en la historia, el Cabildo Insular de Tenerife va a aprobar su presupuesto muy pronto, con lo cual va a entrar en vigor el 1 de enero, y eso nos va a permitir gestionarlo no solamente con más dinero, sino de manera más eficaz para que llegue a la gente mucho antes. Bueno, pues en ese presupuesto 2024, que supera los 1.000 millones de euros por primera vez, hay partidas presupuestarias para 2 edificios múltiples en el norte, uno en el norte y otro en el sur. Y cuando hablo de edificios múltiples, estoy hablando de edificios que van a albergar a trabajadores del norte, tanto del Cabildo como del Gobierno, como si quieren también de la Administración General del Estado, que van a poder ir a trabajar en estos centros de trabajo, donde pues, se va a poder atender a la ciudadanía y además vas a poder desempeñar tu trabajo, por supuesto en red, con el servicio que te corresponde, pero más cerca de tu vivienda, con lo cual vamos a evitar también desplazamientos. Y por otro lado estamos trabajando también con el Servicio Canario de Salud y con Educación para tratar también de aliviar el que se tengan que mover tanto los trabajadores como también las personas que tienen que recibir un tratamiento, sacar sangre, ir a los hospitales que están en el área metropolitana y descentralizar al máximo posible todo ese tipo de atención sanitaria.
Una buena noticia que se descentralice la administración y que se acerque a los vecinos, pero a ver si no pasa con esos 2 edificios que hemos empezado a conocer hoy su existencia, como está pasando con el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, que la idea es muy buena, pero después al final la eficacia no tanto.
Bueno, nosotros vamos a intentar que sea eficaz. Estamos tomando medidas que vemos que son eficaces y, como dice, desde luego lo que no hemos hecho es quedarnos de brazos cruzados, con riesgos, los tomamos, pero es que se trata de trabajar por Tenerife. Si nos equivocamos, se corrige, marcha atrás o se mejora las pruebas que hemos hecho. Y bueno, nunca se habían puesto esas guaguas lanzaderas desde ICOD y desde Los Realejos hasta la universidad y están funcionando muy bien, lo que nos lleva a poner más guaguas lanzaderas, porque al final se trata de quitar vehículos de las carreteras. Y hablando de movilidad, pues bueno, pues también hay temas importantes como que se sumen cada vez más camiones pesados a quitar los vehículos de las horas punta, y esto también es muy importante.
Muy importante.
Bueno, más medidas que estamos adoptando de la mano de la Dirección General de Tráfico y de otras administraciones y, por supuesto, de los agentes económicos, que son fundamentales.
Pues a seguir trabajando. Una cosa que sí te quería preguntar, ¿qué es esto de área sensible para poder operar taxi de otros municipios en el Aeropuerto del Sur? Cuéntame esto.
Bueno, como saben, durante las últimas semanas hemos visto colas muy importantes de pasajeros que venían a pasar sus vacaciones en Tenerife, llegando a esperar en algunos momentos hasta 4 horas. Y bueno, hay un servicio de taxi que tiene que prestar normalmente municipal, pero los puertos y aeropuertos, en el caso de que lo necesiten, pueden ser declarados por el Cabildo área sensible. Y eso significa, bueno, pues tener un régimen distinto de recogida, distinto al que sea una parada más, como lo pudiera hacer en cualquier parada de cualquier municipio. El régimen es municipal, pero cuando se trata de una infraestructura crítica como es un aeropuerto, el Cabildo puede tomar la decisión de declarar área sensible y, por lo tanto, abrir a determinadas horas o cuando haya mucha cola o cuando haya una previsión de llegada muy importante, pues a otros municipios para que recojan en una infraestructura que, insisto, que no es de ningún municipio, sino que es de Tenerife y que es la puerta de entrada del mayor sector, del principal motor económico. No solamente son por razones de eficacia y de dar un buen servicio público, que el taxi lo es a los aeropuertos, sino que también es muy importante de cara a eliminar, bueno, emisiones de CO2, vehículos en vacío no tienen ningún sentido. Con lo cual, yo he tendido la mano a través de la propia Federación de Taxi para que haya una solución consensuada. Queremos lo mejor para todos los sectores, incluido para el sector del taxi. Yo he sido directora general de transporte durante 12 años, conozco muy bien el sector y sé cuándo funciona y cuándo no funciona. Y cuando tú tienes a una persona que ha cogido un avión para venir a pasar sus vacaciones, lo tienes 4 horas esperando en una cola para coger un taxi, es que algo no está funcionando. La eficacia es que en 10, 15 minutos te pueda recoger el taxi y dar ese servicio. Y el tema es que no es puntual, hay una realidad que hay unas colas, pero por otro lado hay déficit del número de vehículos, en este caso de taxi, de servicio público, no te quiero recordar, es un servicio público que tiene que recoger y que además también tiene que dar servicio a los vecinos de ese municipio, en concreto de Granadilla y de San Miguel. Y estamos trabajando de la mano de los taxistas para buscar una solución que sea buena para todos, para ellos, pero sobre todo también para los turistas, para los visitantes que no tengan esa experiencia de llegar y tener que esperar una hora y, ya digo, hace unos días hasta 4 horas. Y no era un problema de colas, porque era por la tarde-noche. Con lo cual, bueno, hay que buscar una solución y el Cabildo lo va a buscar y lo queremos hacer de la mano del sector y con los alcaldes de la zona.
Pues Rosa, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por habernos atendido un día más, que tenemos pendiente un desmenuce, lo más desmenuzable posible del presupuesto 2024 cuando sea una realidad. Así que la próxima vez que te vea vamos a hablar de presupuesto sí o sí.
Encantada, un placer.
Un abrazo, feliz día.
Saludos, feliz viernes.
Ocho y 27 minutos en Canarias, 9:27 en el resto del territorio nacional. Ayer no cuadró porque teníamos una escaleta muy apretada y no podía pasar una semana sin hablar con nuestro querido analista, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
Y más una semana como esta, ¿no? Que hay muchas cosas que decir y que pensar, ¿no?
Bueno, yo creo que a estas alturas ya se ha dicho casi todo, ¿no?
Ahí, yo tengo un par de cosillas que decir, que yo al menos no las he oído. Una, el comentar sobre uno de los argumentos que presenta el señor Castejón, el señor Sánchez Castejón, para justificar todo esto que está haciendo, es que la pacificación de Cataluña, y como, vamos a ver, como prueba de esto, dice que en las últimas elecciones el Partido Socialista ha sido el partido más votado, y que eso significa que se ha destruido o se está destruyendo el independentismo. Claro, lo que no dice es que en estas elecciones últimas generales no se presentó Ciudadanos, que en las anteriores elecciones autonómicas Ciudadanos fue la fuerza más votada. O sea, cabe pensar que los votos, más votos que recibió el Partido Socialista en estas elecciones generales, gran parte de ellos procedían de los votantes de Ciudadanos, que supongo que esos votantes pues habrán ido unos poquitos al PP y el resto al PSOE, y hombre, alguno habrá ido a la abstención. Pero vamos, que el que hayan obtenido, que hayan sido la primera fuerza en las últimas elecciones generales, el Partido Socialista, no es argumento para acreditar que el nacionalismo en Cataluña ha descendido. No es así. Vamos, yo supongo que los nacionalistas, un número importante de nacionalistas catalanes, siempre en las generales no les interesa demasiado, y por otra parte habrán ido a la abstención, pero vamos, ese argumento no sirve. Y luego,
bueno, lo que sí se ha disuelto ha sido Ciudadanos, lo que sí ha desaparecido, que ya poco se habla de eso, porque hace nada, era un partido político importante, ha desaparecido de la escena política nacional.
Claro, ha desaparecido. Pero en Cataluña, además, tenían un significado especial en número de votos.
Ganaron con
ido a parar al PSOE.
Ganaron con más votos que ha tenido Salvador Illa en estas últimas elecciones catalanas.
Claro, sí. Fueron primero en las locales, vamos, en las locales, en las autonómicas. Sí, claro. Y todos esos...
Principio del fin de Ciudadanos, Se murieron de éxito. Principio del fin haber ganado las elecciones en Cataluña.
Es que, bueno, yo creo que es muy difícil poner en marcha una opción política, ¿no?
Sobre todo cuando eres incómodo para PP y PSOE, a la vez.
Claro, y además, y mantenerse en el tiempo más aún. Mm. Y luego, además, claro, son opciones que nacen alrededor de un caudillo. Desaparece Rivera.
Se desaparece el partido.
Y fuera. ¿Qué pasa con Podemos? Podemos nace por impulso del 15M, ¿no? El 15M, que ese fue, digamos, la tierra, el abono de cultivo, pero nace en torno a un caudillo. Desaparece el caudillo Pablo Iglesias y desaparece Podemos. Es así. Es muy difícil poner. Y a Vox, pues le va a pasar tres cuartos de lo mismo, porque todo está en torno, pesa más el caudillo que la idea, ¿no? Y en todo caso, pues recoge a cabreados, recoge más a personajes, a personas que están contra de que a favor de.
Yo creo que los votantes de Vox, que hay algunos muy indignados, se están dando cuenta que la radicalidad no nos lleva a ningún sitio, bueno, nos lleva al sitio que es mantener en el poder a Pedro Sánchez.
Sí, yo espero que todos los votantes radicales de cualquier signo se den cuenta de eso. Y mira, al final, aunque no nos guste el bipartidismo, es el
menos malo de los modelos, ¿no?
Efectivamente, exactamente. Y luego la otra cosa que quería, esto es casi un chascarrillo, ¿no? Yo, ¿sabes cómo me imagino a Pedro Sánchez ahora volviendo a la Moncloa? Con un paquetito de manises. Y los irá dando a toda este enjambre, ¿no?, de partidos que le han apoyado, pues cada vez que se cabreen, toma unos manisitos, porque para mí, de verdad, una tranquilidad relativa, ¿no?, que tengo, es que del mismo modo que Pedro Sánchez engañó a sus votantes al tercer día, pues engañará a todos estos y no cumplirá. no cumplirá, vamos.
Él lo sabe.
Amnistía, no. ¿Eh?
Él hombre, lo sabe. Claro. Él sí, sabe que sí. No hay moción de censura posible con este Parlamento, con lo cual...
Y los, claro, claro.
Los va dosificando. Porque... Cambiaréate un poquito. ¿Viste cómo ayer fue o antes de ayer, cuando la señora Noguera le metió las cabras en el corral en catalán, con el pinganillo puesto el presidente del gobierno, y le dijo, mire usted, que usted ha sido poco valiente en su discurso porque no ha dicho lo que hemos negociado. Y hemos negociado nación, no diálogo, aquí no hay que pedir perdón, esto es tan pim pam, le puso la y además le avisó, cuidadito que no hemos votado todavía. Sí. ¿Cómo lo siguiente que hizo fue con un papel que alguien se lo pasó y se lo redactó y lo leyó punto por punto, coma por coma? No lo volveremos a ver así, ya te lo digo yo.
Claro, bueno,
ya no lo volveremos a ver así, porque ya es presidente.
Además, para todo este enjambre... aunque reciban solo manises, van a recibir más que pudieran recibir de cualquier otro gobierno o de cualquier otro presidente, incluso en el supuesto de que ese otro presidente fuera del Partido Socialista. Ahora mismo acabo de escuchar a Patxi López y hay otra cuestión. Le dice, estaba viendo a Susana Riso, ¿no? Susana le dice que bueno, que ahora tendrán que hacer pedagogía entre sus militantes. Tendrán que, porque claro, hay muchos militantes y dicen, no, nuestros militantes acaban de pronunciarse y más del 80% están a favor de este pacto. Bueno, primero, los militantes del Partido Socialista y de todos los partidos son una muestra tan chiquitita que yo creo que para nadie puede suponer que la militancia de un partido, como están ahora los partidos en España, son representativos de lo que realmente tiene valor, que son los votantes que tiene ese partido. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando someten a referéndum entre sus votantes los pactos, solo hablan de una parte de los pactos, de lo que había dicho el presidente, de lo de la amnistía, del resto de las cuestiones, ¿no? Porque no se habían producido, no se habían publicado.
Y todavía no conocemos todo el contenido de todos los pactos. Yo creo que lo único que se sabe es el de Coalición Canaria.
Escucha, y el de Bildu no lo conoceremos nunca.
Nunca.
Nunca. El de Bildu...
Que estaba previo a las elecciones, porque ya Bildu...
Sí, claro. Porque además, probablemente, si no en cantidad... Sí, en calidad, probablemente sean cuestiones de las más vergonzantes de las que ha prometido el señor Sánchez. Porque seguro que tiene que ver con la salida de la cárcel de criminales.
Y a lo mejor también.
Que ha matado.
Y a lo mejor también el compromiso de que si tienen que apoyar a alguien sea a EH Bildu en contra del PNV en las próximas elecciones. Es decir, que el pacto de gobierno sea EH Bildu PSOE.
Vamos a ver, en estos pactos, yo, vamos, modestamente, igual
está
me
hecho,
equivoco,
vamos.
Pero quien se ha pegado un tiro en el pie es el PNV.
El PNV. Y raro es porque no suelen pegárselos, pero yo creo que...
No, suelen ser grandes estrategas, pero se han pegado un tiro en el pie. Yo, me parece a mí que se han pegado un tiro en el pie y lo verán reflejado en las elecciones autonómicas de Euskadi, que se tienen que estar preparando para
o ganan las elecciones
salir
por votos
de la
escaño,
caricha.
Que o ganan las elecciones por votos y escaños o el PSOE hace la Endacari a Otegi.
Sin duda.
Y ganando también. Y ganando yo creo que también.
Además, a EH Bildu lo han beatificado. Porque tú fíjate cómo se han dirigido en cada momento el presidente, en cada momento que ha subido al escaño, cuando se trataba de hablar de EH Bildu, ¿no? Pero en fin.
La vara de medir no es la misma, tú sabes. Es decir, yo no soy muy pro Vox, no, al revés. Me enfada mucho las actitudes de Vox y creo que es un partido que se está equivocando radicalmente.
Total.
Pero si me ponen en una balanza, ¿quién es más peligroso, Vox o Bildu? Históricamente, por sus miembros. Oye, hay miembros raros en Vox, sí, pero es que hay, en Bildu, EH Bildu, hay gente condenada por delitos de sangre que han ido en las listas.
Escucha, un millar de muertos. un millar de muertos.
Cuidado. Oye, que a mí me parece muy bien que ETA haya desaparecido y se haya metido en la vida democrática. Me parece fantástico que no mate nunca más a nadie. Que condene la violencia y que saque a las personas que han matado a alguien. Y si, yo vería con buenísimos ojos a H. Bildu en la política nacional. Pero si ponemos a comparar entre Vox y Bildu, me da el mismo miedo, sino decir más.
Sin duda. Vamos a ver. Lo que sí que está claro es que Bildu es lo mismo que era ETA con otros procedimientos. Porque, que yo sepa, hasta la fecha no ha hecho ni la más mínima expresión de condena al terrorismo. Y tenemos detrás un millar de muertos, la mayor parte de ellos en Euskadi, de gente de Euskadi y de toda España. Un millar de muertos, no, que no es ninguna broma, que es un millar de familias truncadas, un millar, y además, tú recordarás que se, han matado a no sé quién, un inocente. Mira, vamos a ver, han matado a una persona, ni inocente ni puñetas, han matado a una persona. Y han matado de todo tipo de personas, de políticos, de funcionarios de orden público, en fin, de todo, un millar de muertos. Y Bildu, hasta la fecha, no ha dicho ni oberena, no ha dicho nada en relación con calificar los muertos. Lo más que ha llegado a decir es condenamos a toda la violencia. Pero cuando dicen toda la violencia, están refiriéndose más a la de las fuerzas de orden de seguridad del Estado que a las de ETA. Y Bildu, mientras no diga lo contrario, mientras no demuestre, perdón, mientras, es ETA. Y mira,
herederos de ETA, sí. Y hay etarras condenados gorditos de sangre dentro de sus listas que tuvieron que sacarlo. Que yo no sé, nadie ha hecho un seguimiento si después han entregado el acta o no la han entregado.
Y cuando algún preso termina su condena y le hacen un homenaje, quien se lo hace es H. Bildu. Y se lo hacen de su pueblo, oiga, un homenaje a alguien que, desde luego, ya ha cumplido su pena y a efectos civiles ya es como tú y como yo. Pero es una persona que ha matado. Vamos, eso tiene su cosa. Y por más que digas, es que ya no matan, pues bueno fuera. Esto es como si Al Capone hubiera dicho un día, no, ya no voy a estafar más, ni voy a matar más, ya. Oiga, no. El dejar de hacer no limpia para nada lo anterior.
Por lo menos dicen que no lo van a volver a hacer. Otros socios del actual presidente del gobierno, ya que está jurando su cargo, aseguran que lo van a volver a hacer, No matar, pero sí, cometer delitos. Así que, más suaves, menos castigados, algunos eliminados, pero en el conjunto de la actuación van a seguir siendo actuaciones que están castigadas por el Código Penal y dicen que lo van a volver a hacer. Así que
la mínima oportunidad que tengan, pues declararán en el Parlamento Autonómico la independencia de Cataluña o la buscarán en las calles o convocarán otro referéndum ilegal o llamarán al ejército ruso para que venga.
Pues don Rafael, la semana que viene volvemos al jueves.
Muy bien. Y esperemos hablar de cosas más sabrosas.
Sí, de los perfiles políticos, de los nuevos ministros, ministras y ministres que nos van a sorprender. Rafa, buen fin de semana.
Venga, igualmente.
Fuerte abrazo.
Un abrazo para ti y uno especial para quienes nos escuchan. Buenos días.
Bueno, pues las 9:45 y para acabar con este bloque político, Alejandro Fernández nos ofrece Si tú supieras.
Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor.
caricias, mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amarte.
Bueno, pues después de esta semana intensa vamos a empezar a pasarlo bien en la radio, porque la verdad es que vaya semanita que llevamos, no sé ustedes, pero a veces pienso, tengo un puntito yo masoquista de sufrimiento, porque mira que interesarse por intentar entender a estos políticos que nos han tocado o que hemos elegido, es complicado. Pues ya vamos a dejar ese tema aparcado hasta última hora del día, cuando a ver si la tertulia también somos capaces de conseguir no hablar mucho de política, y vamos a empezar de cosas, a hablar de cosas que realmente son importantes. Y para eso a nuestra nutricionista más capaz del mundo mundial, doña Ana, iba a decir Ana Isabel. Ana Blasco, buenos días.
Ana Isabel soy, Diego.
¿Sí? Ah, ¿sí?
Ana Isabel soy.
Ay, qué bonito nombre.
Me encanta.
Pues mira,
es de... Y lo uso mucho, ¿sabes por qué? Porque mis padres nunca lo han usado, siempre Ana. Digo, pues yo me llamo Ana Isabel.
Oye, señores, pues tenía tu pinta de llamarte Ana Isabel.
Ana Isabel soy.
Bueno, y además hay que recordar que Ana Isabel Blasco ofrece su servicio en ASE Nutricional.
Efectivamente.
Con S, que lo digamos bien, porque yo soy andaluz y los canarios que no tenemos habilidades, sí, en la S y la C.
Me ocurre mucho. Mira, es ASE Nutricional, de Asesoramiento Nutricional. Ahí. ASE Nutricional, me vais a encontrar por redes así.
En todas las redes, además.
Sí.
¿Cuál es la que más te gusta?
Vamos a ver, las redes no son mi trabajo, es un trabajo añadido.
Es una herramienta.
Es una herramienta, entonces pues tampoco podemos decir que es que sea muy buena en ellas, pero la que más me gusta es Instagram.
Vale. Pues te encuentran fácilmente y tendrán toda la información de tu gabinete nutricional. Sí. AC de asesoramiento nutricional.
¡Ole!
¿Eh? A ver si soy capaz de distinguir bien la S y la C, que es una de las cosas que históricamente los andaluces y los canarios no somos muy buenos en eso. Bueno, pues vamos a hablar de una cosa muy interesante, además muy clarificadora y muy pedagógica, ¿no? Porque vamos a hablar, cuéntalo tú.
Vamos a hablar a petición tuya, sí. Diego, de las dietas milagro.
Y hoy... a mí me enfada mucho eso, porque sabes que estoy rodeado de mujeres en mi vida, aparte de mi madre y mi hermana, pues tengo cuatro hijas y mi mujer, y bueno, pues aparte de mis dos hijastras, que no son hijastras, son hijas, que son las hijas de mi mujer, que todas están siempre con el kilo de arriba, el kilo de abajo, y me cuentan cada historia.
Sí, por eso hoy vamos a explicar por qué no funcionan.
Y no quiero decir con esto que las dietas sean exclusivas de las mujeres, pero vamos, mis hijos no me hablan tanto, pero bueno, uno también. Pero es que lo de las dietas milagro me parece una cosa de loco.
Pues mira, sí, las dietas milagro, por decirlo de una manera muy resumida, son aquellas que hacen la promesa de que siguiéndolas se pueden perder muchos kilos de una manera muy rápida o sin esfuerzo. Y existen de muchos tipos. Existen hipocalóricas, disociadas, monodietas.
¿Cómo se puede reconocer que estamos ante una dieta milagro?
Primero, por lo que te digo, prometen una rápida pérdida de peso y animan al paciente a que, bueno, que es muy llevadera, que es sin esfuerzo. Se publicitan como saludables y que no reportan ningún riesgo. Se apoyan en testimonios supuestamente reales y en imágenes que son de verdad, Diego, sorprendentes, realmente sorprendentes. Pueden ser acompañadas de la venta de algún libro, de un producto dietético que tiene unos efectos extraordinarios para la salud y para adelgazar. También es verdad que dan datos como el tiempo que vas a tardar en perder el peso. Y sobre esos resultados tan espectaculares que vas a obtener.
Que eso nunca es verdad, ¿no, Ana? Porque cada dieta de cada persona tiene su procedimiento y su planning personalizado.
¿Eh? Efectivamente, porque es que no son personalizadas. Y yo cuando trazo un programa, nunca jamás se me ocurre dar esa serie de datos.
No, son exclusivos de cada persona y totalmente personalizados.
Son exclusivos de cada persona y no son datos que debe manejar el paciente, a priori.
Vale.
Vale. Además, estas dietas suelen prohibir radicalmente algún alimento en concreto o grupos de alimentos. Te sacan las típicas listas de alimentos buenos, alimentos malos.
¿Y de qué riesgos reales de salud e incluso algunos psicológicos tienen estas dietas?
Claro, perjudican tu salud, hay pérdida de líquidos, pérdida de masa muscular, por supuesto, el efecto rebote. Son peligrosos para pacientes con enfermedades asociadas. No suelen tener lo que estamos hablando ahora, un seguimiento adecuado. Son imposibles de mantener a largo plazo, influyen en el aspecto psicológico, como bien tú dices, y con la relación que podemos tener con la comida. Psicológicamente pueden aparecer trastornos conocidos como la anorexia, la bulimia, ya hay muchísimos más, y además generan desequilibrios en el metabolismo de las personas. Y con todo lo dicho anteriormente, pues debemos añadir que los cambios en nuestro peso no pueden venir dados de un día para otro. Lo más importante es trabajar poco a poco en cambiar nuestros hábitos de comida. Y yo por eso me repito mucho aquí contigo, en la consulta y en las redes, y siempre hablo de la importancia de la educación alimentaria desde que somos pequeños. Nuestros progenitores, nosotros los padres, somos claves en estos aspectos. Y si aprendemos a comer desde pequeños, ya tenemos muchas opciones de comer bien cuando nos vamos haciendo mayores.
Y el efecto rebote que producen estas dietas no son cualquier cosa, porque suele ser hasta peor, que cogen más kilos de los que has perdido.
Sí, claro. Mira, las dietas milagrosas son de todo menos personalizadas, como te he dicho antes. Entonces no hay ningún estudio nutricional y personal detrás de ellas. Por eso obligamos a nuestro cuerpo a ingerir una cantidad de calorías y de nutrientes usualmente muy por debajo de lo que tú necesitas. Entonces lo que ocurre es que sí es verdad, vamos a perder peso, pero cuando nuestro cuerpo vuelva, porque está funcionando el cuerpo con poca gasolina actualmente mientras que estamos haciendo la dieta, pero cuando volvamos a nuestra alimentación habitual, porque nosotros de ahí no hemos aprendido nada, pues el cuerpo almacenará lo que le sobre mucho más rápido, y es aquí donde aparece ese efecto rebote.
Bueno, pues hay un montón de dietas estas famosísimas, ¿no? Ahora últimamente están muy de moda los ayunos, ¿cómo se llama esto? Ayunos intermitentes y sí, ese tipo de cosas. Pero hay una que ya tiene una trayectoria que a mí me produce muchas dudas, ¿no? Porque el tema de los alimentos alcalinos...
Ay, sí, la dieta alcalina es una dieta muy sonada, ¿eh? Y
yo,
muy practicada.
Tú a mí dice alcalino, y yo digo, eso no se puede comer. Si sea alcalino, digo, dieta alcalina, digo yo.
Mira, los seguidores de la dieta alcalina lo que hacen es que utilizan unas tiras para medir el pH de la orina.
Eso se hacía para los champús y los jabones y eso, ¿no?
Sí, efectivamente, con pH alcalino. Sí. Entonces, con estas tiras que te digo, miden la orina, el pH de la orina. Y con ello interpretan si la orina es ácida. Y ellos dicen, bueno, pues si el cuerpo está ácido, por lo tanto está desequilibrado. Y sin duda es cierto que la alimentación va a influir en el pH de la orina, pero esto no nos dice nada sobre el pH de la sangre. Es ahí el equívoco. El medir pH en orina y la confusión está en traducirlo como si fuera el pH de la sangre. Y desde un punto de vista evolutivo parece absurdo que el cuerpo tenga o que dependiera de algo tan sensible en la regulación de su pH como tener ese pequeñito margen dependiendo de lo que tú comas. Y ahora todavía comemos, imagínate cuando no se comía.
Bueno, pues otra también famosa, la detox.
Ay, la detox. Las toxinas existen, eso está claro, y es un problema real. Pero a pesar de los posibles riesgos, lo que comemos cada día es más peligroso que los niveles de tóxicos ambientales a los que se refiere esta dieta. Una buena alimentación con alimentos de calidad y con una densidad nutricional es la mejor arma contra las toxinas. Tenemos el hígado, el intestino, los riñones, que ya están preparados para luchar contra los diferentes tóxicos. No necesitamos procesos periódicos de limpieza, zumos o extrañísimos, algunos malísimos, o algún superalimento de estos que viene del Amazonas, no sé. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos un correcto funcionamiento y darles los nutrientes que necesitan a nuestros órganos de desintoxicación o de purificación y no creer en las pociones mágicas. Cuando alguien te hable de depuración, de purificación o de desintoxicación de manera abstracta, mira, Diego, huye.
Una dieta menos a valorar.
Sí, porque probablemente no sabe de lo que habla y seguramente te quiere vender algo.
Bueno, pues vamos a las extremas como esta que te estaba comentando del ayuno intermitente, que quizás sea de la que más de moda está, ¿no?
Yo el ayuno intermitente no lo considero como una dieta, porque el ayuno intermitente es una herramienta que se está equivocando mucho la funcionalidad de esta herramienta. La gente piensa que el ayuno intermitente supone el no comer a lo largo de unas horas y con eso consigo bajar peso. Y en esas horas, si no comes, pero luego te lo comes todo después, finalmente no ha habido ningún déficit de calorías. No te ha servido para nada. Entonces, para tú utilizar el ayuno intermitente con la idea de bajar peso, necesitas saltarte ingestas y crear ese déficit calórico. El ayuno intermitente para mí es una herramienta porque podemos obtener otros muchos beneficios, pero precisamente para adelgazar hay que tener claro que si yo hago un ayuno intermitente de 16, 18, por las horas que tú quieras, tengo que saltar mis ingestas. O la cena, o el desayuno y la media mañana, lo que sea para crear un déficit calórico. Por lo tanto, y como resumen, te darás cuenta que tampoco nos hace falta hacer un ayuno intermitente. Con tal de tener un déficit calórico y ajustar bien las calorías a lo largo de nuestras ingestas, no tenemos por qué estar sin comer tantas horas.
Que eso no es una dieta en sí, sino que a lo mejor puede ser una herramienta que se puede emplear dentro de una planificación nutricional que a lo mejor en algún momento pues interesa hacer un ayuno de unas horas en definitiva.
Efectivamente, y también...
Pero que en sí no es una dieta.
No, y además a mí me gusta mucho hacer hincapié en que estamos acostumbrados a que no dejamos descansar a nuestro aparato digestivo. No dejamos descansar. Entonces el ayuno intermitente nos viene bien para, oye, vamos a darle un poquito
de margencillo, de descanso.
De descanso y de pausa.
Y otras dietas raras, extremas, que de verdad quien se pone a hacer ese tipo de cosas, ¿son hasta valientes?
Valientes, yo no sé, yo creo que tiene un poco de locura también. Porque mira, Diego, no sé si tú has oído hablar de los tapones
eso no ha llegado todavía a mi hogar.
No va a llegar a tu hogar. Porque mira, son unos tapones que te metes en los orificios nasales y lo que pretenden es suprimir el apetito con esta técnica. Pero...
¿Porque huelen mal o algo?
No, Diego, no. Tú imagínate cuando tú estás resfriado.
Sí. Vivir así toda la vida.
Sí, lo que pretenden es hacer que te quedes con esa sensación de que no saboreas, de que no hueles. Pero cuando tú estás resfriado, Diego, ¿comes o no?
Sí.
Pues ya está. Entonces ya tienes tú la respuesta. ¿Sirve para algo? No. Y luego seguramente habrás oído o tendrás algún conocido que haya hecho la dieta de la sonda. ¿O no?
¿La sonda que te meten el de la sonda nasogástrica para que...?
Esa es. Explícala tú.
No, porque me da un poco de hasta de repelús. Pues sí.
Es que...
Para los que nos han hecho muchas endoscopias, pues eso de meternos tubo por ningún lado nos gusta.
Exactamente. Consiste en alimentarse únicamente y exclusivamente a través de una sonda nasogástrica que introducen desde la nariz hasta el estómago. Te prometen que vas a adelgazar 10 kilos en 10 días. ¿Se consigue? Pero es que más poco más te puedo decir. ¿Y luego qué pasa? ¿Y
no
luego
son
qué?
Todos esos que van con el aparatito, que lo habrán visto por la calle, que llevan un tubito por la nariz puesta con una maletita. Esos son tratamientos.
Esos son tratamientos. No, estos van un poquito más discretos. Esto llevan una mochilita. Es más discreto.
Oye, pues también he oído hablar de una dieta que a mí me llama mucho la atención por el nombre, ¿no? Una sopa quema grasa, porque las sopas si algo tienen son grasas, ¿no? Yo digo, hago una sopa y bueno, si no le pongo un poquito de tocino, un hueso de jamón, un poquito de algo así que te... Una sopa quema grasa que lleva esa sopa.
Tú estás hablando de un buen puchero. La sopa quema grasa lleva un montón de verduras, como yo digo, es un caldo con un montón de verduras ahí flotando y que volvemos a lo mismo. Lo que pretende crear es un déficit calórico, como la dieta de la piña, que también te habrás escuchado. Un déficit calórico que sí, que durante los días que lo estés haciendo tú vas a tener una bajada de peso en báscula, ojo, en el número de la báscula, pero no en grasa. Vas a perder líquido, puedes perder músculo, pero la grasa probablemente continúe por ahí y no sirven para nada. Pero todavía te voy a dar motivos para que sientas más repelús. Ingerir una tenia.
¿Eso también lo hacen?
Sí, sí, o los huevos para evitar el aumento de peso. Entonces,
es decir, meterte un parásito en los intestinos, sí, para que se coma la tenia, sí, tu comida y no, sí, pase a tu organismo.
Exactamente.
¿Y después cómo la sacan?
Bueno, pues como se ha sacado toda la vida. Luego
por Dios. Ahí te estás muy loca, ¿eh?
Pero es que hay personas que no les importa poner en riesgo su salud y todo vale.
Pues es mucho más decidido, ¿no? Se pone en contacto con Asia Nutricional, con Ana Isabel, que a partir de la tía
Ana Isabel.
Y te hacemos una planificación sin tenia, sin piña, sin sopas quema grasas, sin detoxinas.
Por descontado.
Por sentido común, con
sobre
cosas
todo lo
planificadas.
Que vas a aprender. Vas a aprender a manejar.
Que tampoco es tan difícil, ¿eh?
Es que no es tan difícil.
Y sobre todo con sentido común.
Y no se pasa hambre. La gente tiene un miedo a pasar hambre y lo que no entiendo yo es que no tenga miedo a meterse una tenia. O bueno, y también hay otras que se beben grandes cantidades de vinagre o se pasan el día a potitos. Y luego también, es que mira, si sigo no paro. La dieta de la luna llena.
Ni idea. Esa
bueno, tampoco. Pues esa es que vas tomando... bueno, funciona según luna creciente, luna menguante. Según esté la luna te va diciendo lo que tienes que hacer. Mira, qué fácil. Y luego tenemos la dieta del aire. Esta me hace una gracia.
Comer aire.
Consiste en sentarte a tu mesa con tu plato vacío, tus cubiertos y hacer que estás comiendo.
Yo, la gente tiene las cabezas mal amuebladas, ¿eh?
Pero mal. ¿Puedo continuar, Diego? Tú dime el tiempo que tenemos.
No, hay iniciativas de las que quieras, ¿no? Pero lo importante quizás sea hacerle convencer a la gente que las dietas milagros no existen. Que en el momento que te prometan una eficiencia en corto plazo de muchos kilos, ya hay que poner la alarma encendida. Y que este tipo de cosas hay que olvidarse de que existen y ponerse en manos de las personas que realmente te pueden ayudar a conseguir tu objetivo. Que no solamente es bajar de peso, sino cambiar tus hábitos alimentarios, el conocimiento de lo que te mete por la boca, que es lo que va a servir para que tú crezcas como persona, con tu energía, con tu piel, con tu pelo, con tu músculo, y que hay que nutrir a eso en la necesidad de cada uno tenga, que dependerá de tu edad, de tu estado de ánimo, de tu actividad física diaria, de tu profesión, de tu condición física enferma o no enferma, la deficiencia de tu analítica, que no somos robots.
Sí, es multifactorial y bueno, en la batalla entre el hambre y la voluntad, el hambre gana siempre. Por lo tanto, yo siempre digo que lo mejor para no tener que bajar de peso, como es lógico,
es no cogerlo.
Es no subirlo. Bajar de peso, como hemos dicho antes, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y si la ciencia más reciente y la experiencia práctica de los profesionales nos dicen que hay herramientas mejores que este tipo de dietas, hagamos caso, por favor.
Bueno, pues la semana que viene vamos a empezar a hacer una cosa, si te parece bien, es empezar a hablar de hábitos que debemos tomar de todos, independientemente de que estemos gordos, gruesos o medio pensionistas.
Vale, de acuerdo.
Porque hábitos de periodicidad en las comidas, de mezclar una cosa con la otra, que a veces hay mucha también leyenda urbana, que si cuando comes fruta solo puede comer fruta. Cuando sí. bebes vino tiene que echarle detrás algo de grasa para que... Ese tipo de cosas vamos a ir desmontándola una a una y vamos sí. a ir enseñando a la gente que lo que tiene uno que coger son buenos hábitos para eso, para no subir suficiente peso para que después no tenga que hacer esfuerzo para bajarlo.
Sí, realmente lo que vamos a hacer el próximo día, Diego, es recordar hábitos, porque todos los conocemos ya.
Sí, ¿eh?
Otra cosa es que se pongan en práctica.
Pues Ana, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a ver.
Muy bien, aquí me tendrás.
Pues un besito y no recuerden, ASE Nutricional con ese.
Y Ana Isabel.
Y Ana Isabel.
Gracias, Diego.
Bueno, pues a una hora un poquito inhabitual, pero saben ustedes que esto de la radio en directo es así. Tenemos como todos los viernes el resumen semanal con mi querido amigo Saúl Ramírez. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
El resumen de la semana es fácil esta semana, no hay casi ni dudas, ¿no?
Es un monotema. Podemos hablar de investidura y amnistía. Por fin conocimos el texto, que algunos decían que iba a ser un texto mucho más suave, que no se iban a atrever a cruzar ciertas líneas rojas. Bueno, hemos constatado que a pesar de que durante todo el expositivo, más de 20 veces, se habla de interés general, al final ha sido el interés personal del actual presidente del Gobierno ya, que ya ha jurado el cargo, el señor Pedro Sánchez, el que ha puesto en tela de juicio la división de poderes. A mí, desde luego, me parece que esta ley de amnistía rompe principios fundamentales constitucionales, el de convivencia de todos los ciudadanos y uno principal, que es el de la igualdad.
Eso parece que no hay duda. Otra cosa es que hablen de que encaja dentro de la Constitución o no encaja. Yo creo que sí, que sí. Si no la encajan, la encajarán. Pero
yo creo que es eso. Van a hacer un puzzle y si la Constitución no la encaja, pues ya movemos la Constitución un poquito, que para eso hemos puesto a nuestros ex fiscales generales y a nuestros ex ministros de Justicia en el Tribunal Constitucional, para que, evidentemente, y como todos que hemos estudiado Derecho en algún momento de nuestra vida, pues sabemos que la legislación permite ciertas flexibilidades y, por supuesto, vas a encontrar catedráticos y doctores que te van a defender una postura y la contraria, y ninguno está mintiendo, pues evidentemente a la que encaje en la Constitución. A mí lo que me preocupa de todo esto, don Diego, es que lo que vimos ayer, la constatación de una fractura, de una ruptura completa del régimen del 78, del ese pacto que hicieron todos los partidos, desde el espectro más izquierda, como estaba el Partido Comunista del señor Santiago Carrillo, al partido más conservador en aquel momento, que podía ser a lo mejor la Alianza Popular de Manuel Fraga, se abre una nueva época donde básicamente la gobernabilidad de España está en manos de partidos que lo que quieren es romper el Estado, debilitarlo a más no poder. Esto me recuerda mucho a la Edad Media, cuando la monarquía tenía que enfrentarse a la aristocracia, que lo que querían era de vaciar de poder al rey para tener ellos cada vez más prebendas. Pues esto va a pasar igual con los nacionalismos periféricos. Por cierto, cuando hablan de gobierno progresista, hombre, un gobierno progresista apoyado por un partido tan conservador, ultra conservador como es Junts, que va a dejar de ser el Convergencia de toda la vida, pero haciéndose un poco de restraining debido a los casos de corrupción, y un partido como el PNV, que todos conocemos que tiene una alargada experiencia como partido de izquierdas, eso está claro, pues evidentemente, por mucho que se utilice la palabra progresismo, interés general, no deja de ser más que palabras vacías, huecas, no tienen ningún sentido en este esperpento que se ha ocasionado y que va a generar, desde luego, muchos problemas a España. Ya estamos viendo editoriales de prensa internacional diciendo que es un país donde hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir. Y sí, desde luego no creo que sea una buena noticia lo que sucedió ayer para el conjunto del Estado.
Bueno, y para Canarias, que ayer, oyendo a nuestra diputada por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, y la única representante de la formación Coalición Canaria que tenemos en el Congreso de los Diputados, aparte de pena, ¿qué te dio cuando oíste esa intervención?
Bueno, es que al final estaba abocada a hacer ese tipo de intervenciones. Ya la vimos en semanas anteriores, que decía que sí, pero no.
Pero le faltó un pañuelo en la mano. Le faltó un pañuelo en la mano.
Sí, sí. En cualquier caso, no distorsionó bastante lo que era el sentido general, porque si escuchamos un poco las intervenciones, yo al final soy, como usted bien sabe, un obseso de la política y evidentemente me tragué todas las intervenciones. Y es verdad que los socios, los que apoyaron ayer a la investidura del señor Sánchez, más que subir a aplaudir el pacto y de decirle que estaban apoyándole porque se creían sus palabras, le amenazaban. O sea, escuchar al señor Rufián, escuchar a la señora Miren Nogués, amenazando claramente y diciéndole que como se pase una mijita de lo que está pactado, lo que está escrito y lo que está firmado, que no espere que vaya a continuar mucho en el puesto. Si eso era más bien una amenaza, más que un aplauso y un de apoyo.
Entonces, pero Sánchez es el más listo de la clase. Sánchez, el malito de la clase, sabe que no se va a pasar lo suficiente para ponerlos a todos en contra.
Lo ha demostrado. Sí, lo que pasa es que es verdad que a diferencia de la legislatura pasada, la famosa geometría variable que utilizaba de vez en cuando a los 10 diputados de Ciudadanos cuando le convenían, en este caso no los va a encontrar. Ahí tiene razón el señor Rufián, que ha demostrado al final que es un chico inteligente a pesar de sus esperpentos y sus excepcionalidades, y realmente esta vez en el hemiciclo no pueden contar esos 8, 9, 10 diputados que le den soporte cuando tenga que romper o que tenga que trasvasar parte de ese apoyo que puede darle Esquerra o Junts.
Se lo recordó claramente, se lo recordó, sí, y además le dijo, y tenga cuidado, usted no vaya a ser que le pase lo mismo.
Insisto, es una amenaza velada, no tan velada, porque realmente fue una amenaza totalmente
específica. Claro, agua, ¿no?
Y lo que sí es verdad que lo de Cristina Valido es una pena. Yo creo que han intentado, y lo van a tener muy complicado, explicar el por qué apoyan la investidura diciendo claramente que están en contra de la amnistía y que van a votar en contra de la ley de amnistía cuando se tramite. Pero yo imagino que lo que han intentado, y ahí puedo romper una lanza por la lógica, intentar darle una cierta lógica a la posición, es, oye, si ya estaban repartiéndose el botín entre todos los partidos nacionalistas periféricos, catalanes, vascos y gallegos, si metemos la cuchara en la tarta y podemos sacar algo, pues bienvenido sea. Lo que ocurre es que, claro, teniendo en cuenta que enfrente tenemos a una persona que ha demostrado de manera continua que es capaz de decir lo mismo y lo contrario en 5 segundos, 10 segundos, es decir, que es capaz de mentir o de cambiar de opinión, como le gusta decir a él, con tanta facilidad, pues hombre, sus palabras y sus firmas mucho, mucho peso no tienen, no tienen cierta credibilidad. Por lo tanto, yo creo que sí que han puesto en tela de juicio la credibilidad que le habían dado a las urnas el 23 de junio y en las elecciones anteriores en las municipales al partido de Coalición Canaria, que pretendían los canarios que de una vez por todas fuese un partido fuerte que defendiese la postura de todos los canarios, y sin embargo creo que a la primera de cambio pues han demostrado, vamos a decirlo, como cierta ligereza a la hora de mantener una postura firme y de defensa de los intereses de Canarias en el...
Quería hablar contigo un par de cosas más, pero a mí es que lo de Coalición Canaria me preocupa porque yo tengo la sensación de que han firmado su defunción y que no están siendo ágiles a la hora de explicarlo, ni van a ser capaces.
Bueno, podemos ver lo que ha pasado en La Laguna. Están haciendo un pacto con el Partido Socialista, han mandado al que fue candidato a las elecciones municipales a otro puesto dentro del establishment para poder cerrar un acuerdo. Coalición PSOE, cuando habían estado haciendo la campaña diciendo que justo iban a hacer lo contrario, ¿no? Están tomando ciertas decisiones, desde luego bastante erráticas y difíciles de explicar. Entiendo que los líderes de la formación lo intentan, con ahínco, de hecho, pero creo que no lo consiguen. Y es verdad que somos muchos los que estamos un poco perplejos, o por lo menos que nos parece que las decisiones no tienen un plan, no saben a dónde van. Más bien están haciendo posiciones que son ad hoc, que son circunstanciales, y no piensan al final en tener un plan definitivo donde quieren llegar y donde quieren instalarse. Yo creo que, desde luego, es verdad que estamos al principio de la legislatura, tanto de la nacional como de la autonómica, y tienen 3 años para enmendarlo, pero tienen una postura complicada, muy complicada.
Pues, Saúl, te tengo que dejar, cariño, porque está el día apretadito.
Pero no te preocupes.
Te iba a decir una cosa. Lo de Coalición Canaria, tengo la sensación de que se han pegado un tiro no en el pie, sino en la barriga, ¿eh?
Tienen muy complicado, insisto, tienen muy complicado vender lo que están haciendo. Si consiguen realmente esos 100 millones que dice que van a venir de financiación extra, y si consiguen que en la legislatura la ley de financiación, digamos que no solo mantenga, sino que mejore el estatus de financiación de las políticas públicas canarias, quizás, si lo venden bien, pueda ser entendido. Si no, si volvemos otra vez al ninguneo sistemático que han hecho los partidos nacionales, tanto el PSOE como el PP, no nos engañemos, a lo largo de la historia, si nos han pegado un tiro, desde luego, gente que hemos apoyado y que han apoyado a Coalición Canaria estas últimas elecciones como última oportunidad, seguramente le repiten su apoyo en las próximas.
Pues, Saúl, la semana que viene hablaremos de más cosas, y me imagino, espero que mejor. Porque
bueno, hablaremos de los nombramientos de ministros, que es lo que estamos en el día de hoy. Creo que durante la próxima semana y más tarde el próximo viernes vamos a tener pues el baile de nombres, las distintas carteras, y, por supuesto, veremos si al final las ministras de Podemos siguen. Todos entendemos que ser cesadas inmediatamente y que van a ser sustituidas por miembros de Sumar, pero no de Podemos. Con lo cual, vuelvo a insistir, hay ciertos puntos de controversia dentro de este pacto de investidura que hace pensar que más bien, más que una buena noticia, lo que le dijo el señor Feijóo cuando se marchaba al señor Sánchez es lo correcto. Es un error. Ha cometido un error y ya veremos si la factura de este error no lo pagamos entre todos los españoles.
Pues venga, don Saúl, que pase usted buena semana, relájese, descanse, deje la política para un lado y disfrute de Canarias, que hay muchísimas cosas buenas, aparte de Coalición Canaria, que también decían que era bueno, pero ya ves en qué ha quedado.
Lo intentaremos, don Diego. Un fin de semana y todo.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan.
Pues para despedirnos de Alejandro Fernández, quiero que vuelvas.
Tengo un corazón que me reclama. ¿Qué diablos te dejé que te escaparas de mi vida? Tengo un montón de sueños rotos y 10,000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más. Que dejemos por un lado este orgullo para volver a empezar. Que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más. Que dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar.
Chocolates.
Si a la hora de bailar, el alma pide sabor y lo...
Bueno. Seguimos hablando de cosas agradables y hoy vamos a tener una invitada muy especial que hace un par de semanas casi se la anuncio, pero por un problemilla que le surgió en último minuto no pudo acompañarnos y fiel a nuestros compromisos y al compromiso de ella, hoy la tenemos aquí. Pero antes de presentársela, pues darle los buenos días a nuestro conductor de esta sección llamada Zafra y Hilorio, que ya me la he aprendido, don Benito Regalado Reyes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Te iba a poner el último mohicano en la sección, pero tú pusiste Zafra y Hilorio. Así que...
Bueno, lo del último mohicano tiene sentido, pero en otra vertiente. Pero ya lo hablaremos en otro momento.
Sí. Porque ya la política esta semana se ha acabado, ¿sabes?
Pues hacemos.
Incluso la tertulia que viene a continuación, les voy a decir que hablemos de televisión. O de cine, que se nos ha caído Manu. Por cierto, Manu, que no se ha dado el coche, que los oyentes echarán de menos la sección de cine, que hoy no la vamos a poder hacer porque Manu ha tenido una pequeña avería en el coche, así que la semana que viene volveremos. Les nombraré los estrenos, incluso utilizaré la escaleta de Manu para mejor hacer la tertulia, ya veremos. Es que estoy cansado. Yo no sé si tú estás cansado de la política, pero yo estoy hasta la nariz.
Mira, Diego, soy tan afortunado que me estoy limitando a mi función de concejal en la oposición en Tacoronte. Más allá de eso, se me escapa y no tengo energía. Sí que tengo claro que me parece que se nos está robando una serie de... Gracias. Se nos están robando una serie de derechos por dárselos a los que no lo merecen, ¿vale? Estoy en contra de todo lo que está pasando. No entiendo lo que está pasando. Realmente.
Yo me quedo con la frase de Aitor Esteban de ayer y con la de Ayuso. A mí me gusta la fruta.
A mí me gusta mucho la fruta.
Mucho,
también.
Mucho además, y cada día me gusta más. Y además que...
Y la miel.
ahora hablamos. El tractor del PP se les ha gripado porque han puesto aceite de Vox, que estuvo genial el Aitor Esteban, que como siempre, frase gloriosa. Me quedo con eso porque el resto... No le puedo sacar chispa, no me puedo reír. No me puedo reír ni de la risa del señor Sánchez descojonándose del pobre Feijóo.
No, pero que me parece un
todo muy feo, todo muy desagradable, todo muy...
muchos años en Cataluña y siento una simpatía enorme por el pueblo catalán y yo creo que están siendo secuestrados, abducidos y secuestrados por una minoría que tampoco les representa. Pero bueno, son los que agitan la colmena y consiguen que salgan los demás a picar, ¿no?
Pues ya has adelantado el tema que vamos a tratar hoy, un tema de PIB canario,
un producto de buenísima
calidad que es la miel canaria.
Sí, la miel canaria.
Hoy vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso y vamos a hablar, como siempre, de las personas que le echan valor a la vida y que son capaces de enfocarse a un tema determinado, buscar la excelencia, y tenemos aquí una gran representante de eso, ¿no?
Que más sabe de miel.
No.
Bueno, pero tiene un premio por ser de las mejores catadoras de
eso
miel.
Eso sí. Entonces, bueno,
con lo cual, algo debe saber.
Sí, algo sabe. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Nieve Esteve al cuadrado. Y vamos a disfrutar de su dulzura personal y de hablar de la miel, ¿no? Pero bueno, para llegar a la miel, tú has tenido una trayectoria personal... que a mí me parece muy interesante. Esto no llegaste sola, sino junto a tu marido, ¿no? Con el que haces un equipo en el mundo de la miel y con tu familia, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos explicaras un poco de dónde vienes, qué es lo que te ha llevado a trabajar en el sector primario, trabajar incluso en la restauración, que sabes que en este programa nos ocupamos del sector primario y de la restauración.
Siempre y cuando utilicen producto canario. ¿Kilómetro cero?
El mejor. Y nos expliques un poco brevemente para que la gente sepa con quién estamos sentados.
Hola, buenos días a todos. Y como dijiste, mi nombre es Nieve. Empecé en el mundo de la apicultura con mi marido. Mi marido es palmero y como buen palmero, pues le encantan las abejas. Empezamos como con 15, 20 colmenitas.
¿Hace cuántos años?
Pues hará 31, 32 años.
Cuando no estaba tan de moda, que hubo un momento...
Sí. Y la verdad que es un mundo que te engancha, porque yo la verdad no le tenía miedo, yo le tenía pánico a las abejas. Tenemos también la gran suerte de contar con la Casa La Miel, que está en el Sausal, y ahí dan curso. Entonces yo nunca iba con mi marido a las colmenas, siempre le tenía miedo, siempre iban mis hijas. Incluso la primera vez que hicimos la transhumancia al Teide fueron ellas con el padre. Y pues hice un curso con una chica que daba curso en la Casa de la Miel, pero en este caso era un curso de apicultura y teníamos que ir donde estaban las abejas. Entonces yo nunca había visto una colmena destapada, pero para mí fue algo espectacular, algo que, como digo yo, me indujo...
Una epifanía.
Sí, sí, porque cuando se destapa la colmena, oyes tú como un cantar, como un... Que te, o sea, como que te va llamando, te va diciendo ven, 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 y hasta que no llegué al pie de la colmena y cogí un cuadro con mis propias manos sin guantes, yo no me lo creía. Entonces la chica me decía, Nieves, pero seguro que... No, tú has ido con tu marido. Que no, te juro que yo no... Es la primera vez que yo veo una colmena destapada. Entonces, claro, es un mundo tan bonito que te engancha después porque, aparte de la miel, yo no sabía tampoco... Sí, sabía que la colmena, que, o sea, que las abejas dan miel, pues elaboran la miel, pero no sabía la flor que era melífera ni la que no era melífera.
Melíferas son las que dan azúcares y miel.
Néctar, las que te dan néctar, porque hay flores que te dan néctar, a lo mejor, pero no te dan polen, o te dan polen, pero no te dan néctar, porque a todas las flores no van las abejas. Entonces,
hay flores que generan solamente polen, sí, y sí. Hay otras que sí generan algo que se puede transformar en miel.
Sí, sí.
No todas las flores sirven para hacer
miel.
No.
Pues así comenzamos. Entonces tenemos la gran suerte también, o tengo la gran suerte, que llevo 27 años también. Hice los cursos en la Casa de la Miel y empezamos a hacer cursos de cuando se formó, por este caso decir, la Escuela de Catadores en la Casa de la Miel. Pues yo, a raíz de estar en el mundo de las colmenas, cada 4 años se hace Apimondia. Apimondia quiere decir apicultores por el mundo. Entonces, lo más lejos que he viajado ha sido Argentina. Estuve en Argentina.
¿Con la miel?
Sí, en un...
¿En una cata de miel?
En un congreso de apicultura. Ahora hace un mes estuvimos en uno aquí Nacional, en Málaga. He estado en Turquía. A ver, pero ya no es porque... Sino ves el trabajo que lleva la apicultura y diferentes formas. Las mieles diferentes. Entonces, para mí fue un gran, gran orgullo cuando fuimos a Francia, a Montpellier, saber que la única escuela, o en este caso no es escuela, sino donde había un comité de cata formado en toda Europa, era aquí en Tenerife, en un sitio tan pequeñito, en la Casa de la Miel.
Me acabo de poner los pelos, de
pues
verdad.
Sí. Y lo digo con gran orgullo. Yo cada vez que voy, se lo digo a Antonio Ventabol, el director de la Casa de la Miel, una persona maravillosa, que aprende mucho. Es una persona que se ha desvivido por la Casa de la Miel, bueno, por todo, porque la Casa de la Miel la lleva al 100%. También los trabajadores, hay que decirlo, porque ahora mismo acabamos de tener el concurso de mieles, que se hace todos los años por esta época. Sí. Y la verdad que han trabajado. Decir también que mañana, sábado, no sé si a las 5 de la tarde o a las 5 y media, sí, creo que a las 5 y media, en el patio de la Casa del Vino, es la entrega de premios de las mieles ganadoras.
Ah, pues mira, una excusa perfecta para visitar la Casa del Vino.
Se presentan las mieles a concurso y ahí estamos, o sea, 10 compañeros y yo, que somos 11 en el comité de cata, seleccionando las mieles mejores de toda Canarias. Ahí no participa ni Lanzarote ni Fuerteventura porque no tienen colmenas, pero nuestra sorpresa este año fue que Fuerteventura se presentó con una miel de aloe vera.
¿Aloe vera?
Aloe vera, sí. Por lo visto, un señor que tiene una plantación de aloe vera y sacó una miel de aloe vera y la verdad que nos quedamos todos porque es una miel espectacular también.
Es que tiene que serlo, sí. Porque además tiene que ser como muy untuosa, ¿no?
Sí, sí. Es una miel que cristaliza pronto, muy parecida a la de barrilla, pero en este caso un poquito más amarilla, pero cristaliza con unos cristales un poquito gordos, pero el sabor es bueno. Un poquito picante en la punta de la lengua, la verdad, eso sí.
Qué divertida.
Un poquito picante. Pero te puedo decir que te encuentras con unas mieles maravillosas. La
base de la miel siempre es el polen que usan las abejas o también se puede actuar sobre los cuadros. Los cuadros son los panales, eso que...
¿De que te salga una miel 100% monofloral? Uh-huh. Sí, porque en este caso te tengo que decir que está la miel monofloral, multifloral.
¿Y cómo controlas a la abeja dónde van a comer?
A ver, eso me pregunta mucha gente cuando yo le digo, ¿la quiere? Claro. De acuerdo, las abejas van a todas las plantas, a todas las flores. Pero si yo tengo mi colmenar, donde tengo 400 castaños en flor y 80 naranjos, ¿de qué va a predominar esa miel a la hora de analizarlo?
Los castaños.
Los castaños, claro. Entonces, una miel para ser monofloral tiene que tener, sobre todo en las mieles oscuras, un 78-79%. En las mieles claras, con un 37, un 40%, ya predomina, porque claro, es verdad, las abejas comen de todo, pero las abejas son muy fieles. Ellas, hasta que no terminan un polen y un néctar, ya le puedes poner oro al lado, que ellas no te van a otra flor. Tienen que terminar lo que están haciendo. En este caso, la verdad
son
que...
Son buenas trabajadoras, son
sí, sí.
Muy aplicadas.
Yo siempre lo digo, antes estaban ustedes hablando de política, y yo siempre lo digo, si el gobierno funcionara, la cuarta parte de cómo funciona una colmena, la verdad que...
Nos iría mejor.
Muchísimo mejor. Porque la colmena se compone de... Tiene la reina, que el comité de la reina pone millones y millones de huevos.
Solamente hace eso. No manda, solamente procrear.
Ok. Después está el zángano. El cometido del zángano es fecundar a la reina. La palabra lo dice, zángano. Y las obreras. El cometido de las obreras es trabajar, que son las que te van por agua, por polen, por néctar. Entonces, ellas son muy muy trabajadoras, muy limpias en la colmena, y es un trabajo muy bonito. O sea, es una profesión o
una actividad
que te engancha. La persona que le guste lo que es el campo, se haya criado, no hace falta que se haya criado, pero yo en este caso no me crié entre colmenas, pero sí me crié entre vacas, caballos, o sea, toda la vida en el campo, y a mí me encanta. Y después tengo la gran suerte que vendo mi producto en el Mercadillo del Agricultor, también hace ahorita casi 30 años.
¿Y de qué variedades de mieles trabajáis ustedes? Porque tendréis las colmenas puestas donde haya...
Sí, sí.
Donde podáis,
o sea,
ponerlas.
Sí. Por ejemplo, en el Teide, pues ya hace como 4 o 5 años que no la subimos.
¿En el Teide que se hace miel de qué?
Okay. En el Teide la principal es la de retama, y sabemos que la retama blanca nuestra es única en el mundo. Pero desgraciadamente hace 6 o 7 años la retama blanca se está perdiendo, pero total. Los apicultores, compañeros nuestros que la subieron este año, pues la bajaron enseguida. Y para que se hagan una idea, yo cuando empecé a catar la miel de retama, pues se presentaban hasta 20 o 30 mieles de retama al concurso de
y no
miel.
Sabían a retama.
Sí, pero este año 2 de retama y ninguna se llevó premio.
Los cambios que se están ejecutando en el Parque Nacional están generando una serie de efectos secundarios no previstos. Una de las cosas que está pasando es que, perdona que...
No, está bien.
Que se está modificando como era. O sea, el ultraconservacionismo que se está aplicando, con todo, con conejos, está provocando que especies que estaban aclimatadas arriba y que tenían un ciclo de vida bastante cercano a nosotros, no está pasando aquí, está pasando en muchos sitios, que se está optando por una ultraconservación y se está modificando todo porque había unos ciclos vitales que eran cercanos a los humanos, ¿no? O sea,
¿quién se está comiendo la retama blanca?
No se la comen, es lo contrario. O sea, el problema es que no se puede defender de otras retamas más agresivas, y la están desplazando. O sea, ¿con qué se arreglaba eso? Bueno, pues con la gente que subía, las cabras se encargaban de alguna manera de mordisquear unas y otras. A la blanca, pues ese mordisqueo que le hacía, lo que provocaba era como si fuera una especie
de poda.
Y salían más fuertes todavía. Entonces sí. Tenía eso, lo hablábamos ahora que veníamos en el coche. Antes subías y ya cuando ibas por el portezuelo un poco más arriba, cuando estaba esa retama florida, había un olor intensísimo.
Espectacular.
A retama blanca, que ya no está, o sea, ya no huele el teide de retama. Es un tema curioso.
Es que yo se lo dije a mi marido hace como 6 o 7 años, porque claro, nosotros tenemos para subir las colmenas al teide, hacer la transhumancia, tienes que pedir un permiso a cabildo. En este caso, las colmenas, las abejas están registradas en ganadería. Entonces, si tú dices voy a subir que vas a subir 80 colmenas, pues 80 colmenas tienes que subir, llevarle agua cada 2 días y. Cuando tú las tienes arriba, las tienes que tener atendidas, porque no puedes llevar, lo que te estoy diciendo, ni una más ni una menos, retirarlas el plazo que ellos te piden. Pero antes de nosotros llevar las colmenas, vamos a ver cómo está la floración. Pues como hace como 6 o 7 años yo se lo decía, digo, me da que la redama blanca se va a perder. Más no sea pesimista, pesimista no, pero es que se está viendo. Es que hay por zonas donde no hay una retama blanca, donde antes estaba todo lleno de retama. Y lo que él dice, tú subías, abrías el cristal del coche y el olor te impregnaba.
Sí. Yo gracias a la nieve, a gente como ustedes, a personas como ustedes que han explotado esa miel maravillosa que teníamos, yo quedaba como alguien excepcional. Mi regalo típico cuando me iba a la península era llevar miel de retama. Uh-huh. Y además tiene una parte, aparte del sabor delicioso, y era el tema de que tiene unos beneficios medicinales buenísimos, sobre todo para el tema de catarros, pecho y tal.
Expectorante.
Eso, y un atadito de papas negras era el rey de los regalos, ¿no? Y después la gente, al tiempo, me acababan llamando porque tenían un resfriado, tenían lo que sea, tomaban la miel nuestra y me decían que qué cosa más rica, de qué era. ¿Y por qué era tan excepcional? Entonces, cuando le explicas a la gente, de nuevo, poniendo las cosas nuestras en valor, una miel de nieve.
Sí,
que se saca a esa altura de una planta única, tal, pues da lo que da, una cosa excepcional.
Yo no sé si ustedes habrán oído hablar alguna vez de la miel de Manuka. Manuka es una acacia blanca que solamente se da en Nueva Zelanda. Pues un kilo de miel de Manuka te puede costar como, al cambio aquí, como sus 100 euros o sí, sí.
Porque y tan excepcionalmente
está,
buena, ¿eh?
Está muy valorada, sí, está muy valorada y aparte es única. Porque la acacia esa blanca, hay muchas acacias blancas. Yo, por ejemplo, he ido a dar unos cuantos cursos de iniciación a la cata. En Gran Canaria me dicen, no, porque nosotros tenemos retama blanca. No, ustedes no tienen retama blanca. Ustedes tienen la retama amarilla, igual que nosotros. Pero la abeja no va a la retama amarilla. La abeja no va al codeso. La abeja no va a ningún fruto de hueso. O sea que son flores que sí, que están muy espectaculares, muy bonitas, pero no sé por qué, porque tienen o muy poca cantidad de néctar o muy poca cantidad de polen. Entonces ellas lo que quieren es llegar y cargar enseguida.
Hacer su trabajo.
Y después también hablar un poquito de... Tenemos una miel que es totalmente opuesta al sabor y a los aromas de la de retama, que es la de castaño. Es una miel que es la menos dulce de todas las mieles aquí en Canarias. Tiene un poquito amargo al final, pero también es una miel muy buena. Tarda en cristalizar como 9 meses, 1 año. Porque también hablar que las mieles que cristalizan, eso más puro que eso, nada. Eso quiere decir que es una miel cruda 100%. Porque cuando tú te compras un bote de miel, la llevas a casa, no la tocas y la tienes ahí 6, 9 meses, 1 año, y esa miel no ha cristalizado, es que ya esa miel ha sido adulterada y calentada. Entonces, ¿qué pasa cuando se calienta una miel? Pierde todas las propiedades, todas las enzimas, y entonces lo que estamos comiendo es azúcar quemada, que te hace un daño al estómago horrible.
Torrija.
Sí, pero la verdad que, y se han perdido muchas mieles, se ha perdido mucha flor, entonces se ha perdido mucha miel. Una miel espectacular también 100%, una miel de barrilla, que se cogía mucho también, porque este año también se presentó nada más que una y se llevó un premio, la verdad, de Gran Canaria. Una miel de barrilla. La barrilla es una flor que sale mucho en las orillas de las playas, en los riscos. Es una flor muy pegadita al suelo y tiene una agüita en las hojas, una flor moradita pequeña.
La conozco.
Pues eso saca una miel que incluso... ¿Qué dice? Sí, sí. Incluso hay muchos apicultores que cuando iban a castrar, cuando había mucha miel, incluso la dejaban en la caja, en la colmena, para que las abejas se la comieran, porque cuesta un montón sacarla, porque ya estaba cristalizada. Pero hay muchas mieles que se han perdido, que se cogían.
¿Y la miel de palma es miel o es otra cosa?
No, eso no es miel, es que ni siquiera se puede llamar miel.
¿Y por qué le llaman miel de palma?
Porque toda la vida en La Gomera se ha llamado miel de palma, igual que miel de caña, pero eso es un sirope. Entonces,
un jarabe.
Sí, tú buscas la palabra miel en el diccionario y lo que te aparece es producto elaborado por la abeja melífera. O sea, miel solamente lo que dan la abeja. Igual que hay muchos apicultores todavía que te ponen en el bote de la miel, te ponen miel pura. La palabra pura sobra, porque la miel es pura.
Siempre.
O sea, sí, entonces no tienen por qué poner miel pura, porque la miel es pura. Después, aparte de la miel, pues tenemos el propóleo, el néctar, el polen. A ver, el propóleo es un antibiótico natural 100%. El propóleo lo recolectan las abejas de la resina de los árboles. por eso tiene un toquito amargo. Pero es natural 100%, no se utiliza alcohol para hacerlo, lo pueden tomar los niños, las personas mayores. Es muy bueno para toda clase de virus, para la garganta, el estómago. Eso es el propóleo. Y ellas lo recolectan cuando ellas tienen, para que vean lo limpia y lo ordenada que son las abejas, cuando ellas tienen ya todos sus cuadros llenos de miel y todos operculados. Operculado quiere decir cuando tú vas a sacar la miel, esas celdillas tienen que estar todas selladas. Mm. Cuando ellas tienen por un lado y otro todas las celdillas llenas de miel, lo operculan. ¿Opercular qué es? Poner la última capa de cera, sellado. Porque si un apicultor se arriesga a coger cuadros sin estar operculado, esa miel te va a fermentar. Y una miel con más de 18% de humedad, incluso en los botes, te fermenta. No pasa nada si te la comes, pero no queda bonita para tú ponerla a vender, porque se va separando por fase.
Bueno, perdona que te... porque es importante.
Todas estas mieles se fabrican. Es que me ha dado una especie de carta de colores cuando bueno elegir la pintura. Pero son de mieles. Sí. ¿Todas estas mieles se dan en Tenerife?
Sí, sí. Y ahí tienes las que están catalogadas como algunas, porque faltan todavía, de las que están catalogadas como monoflorales. A ver, lo tengo que decir porque es la pura verdad. Las mieles nuestras no las vas a conseguir en ninguna parte del mundo. Primero, por la flora que nosotros tenemos. Después, por la laurisilva que tenemos por toda esa costa, por todos esos montes de Anaga. Ahí se sacan unas mieles de brezo espectaculares. Después tenemos la de más de costa, la de aguacate, que es una miel espectacular también. Yo la uso mucho en cocina. Yo hace dos sábados me fui a dar una cata a Garafía. Me encantó el sitio, un sitio que hicieron espectacular, que yo creo que en toda Canarias, lo tengo que decir, no hay un, o sea, hicieron arriba en San Antonio del Monte, donde hacen la feria de ganado, sí. Hicieron un
mirador.
No, un sitio, un local, pero súper grandísimo, o sea, con su cocina, un salón para hacer un mercadillo.
Qué bueno.
Dos veces a la pues ahí fui yo a hacer una cata y la verdad que la gente me vine súper contenta porque vi a la gente contenta, les encantaron porque probaron mieles que La Palma también todos los años arrasa con los premios. Este año se llevó premio un padre y una hija con una miel de corazoncillo, que es otra flor que sale mucho.
¿Esto es para mí? Sí. ¡Ay, qué bueno!
Que este año, si Dios quiere, dentro de lo malo del fuego, pues va a salir mucho corazoncillo, sobre todo aquí en la parte de Icola, Guancha. Claro.
Porque ¿cómo se reponen las colmenas que se han quemado con el fuego? Porque ha habido un desastre este año.
En el caso de ellos, por ejemplo.
A nosotros se nos quemaron en Ravelo 117 colmenas.
¡Fua!
Sí. Pues reponer, la verdad que cuesta, porque hay que hacer núcleos nuevos.
Pero la abeja no muere en un incendio de esto, solamente quema la colmena.
No, sí. Muchas abejitas murieron, pero las que quedaron están ahora como muy...
afectadas.
Muy... como cuando te pones nerviosa, muy...
Le hace falta un psicólogo.
Sí. La verdad que nosotros tenemos la gran suerte de trabajar con la abeja negra canaria. A ver, la abeja negra canaria, había un criadero en La Palma que creo que ya no está. Nosotros tenemos, pues de las colmenas que ya nosotros tenemos, se van haciendo núcleos. Núcleos son colmenas más pequeñitas. En cada colmena pone 6 o 8 cuadros. En el centro se pone la cámara de cría. La cámara de cría es donde está la reina, la que pone. Entonces cuando ya... tú ves que va creciendo ese núcleo, ya lo pasas a caja mayor y ya tendría una colmena para ya ir produciendo mieles. Entonces cuesta un poquito, cuesta porque los núcleos se hacen en ahora, si bien una primavera buena, marzo, abril, mayo, hasta mayo se están haciendo núcleos nuevos. Pero todo, el cambio climático ha fastidiado todo, la verdad, porque los núcleos, nosotros hacíamos núcleos, vendíamos núcleos, después también aprovechamos la cera para hacer velas, con la miel fermentada mi marido hace vinagre de miel, okay. Hidromiel. A ver, de la colmena se aprovecha todo.
Hidromiel suena a Harry Potter.
Sí,
hidromiel fue el en Italia creo que lo llaman vino santo. Sí. Pues de la colmena se aprovecha todo. Y después nosotros tenemos las monoflorales, te puedo decir unas cuantas. Retama, tajinaste, relinchón, malpica, aguacate, hinojo, que también una miel buenísima, que este año salió muy poquita. La miel de hinojo tiene un toquito a regalí, que también sirve mucho para la cocina. Esas son más o menos las monoflorales, las que están catalogadas. Hay muchas monoflorales, pero a ver si ahora llueve y hay una primavera buena, porque a veces también cuando hay mucha floración se pone, yo este año no te podrás quejar, está todo con flor, sí, pero después vienen dos o tres días de calor y te quema la flor.
Nieve, tú que has catado mieles de todo el mundo prácticamente,
sí,
tinerfeñas están poco valoradas para lo buenas que son, ¿no?
Poco valoradas, pero duele decirlo, poco valoradas por nosotros. Poco valoradas por lo... Ahora parece que hay un poquito más. Yo te lo puedo decir porque mi clientela en el mercadillo, no sé, pero el 50% te puedo decir, o más, que son extranjeros. Sí. Entonces la gente de aquí ya tiene el concepto también de comer miel todos los días, porque mucha gente se pone, no, es que la miel engorda. No, la miel no engorda. Todo con exceso engorda. Pero si tú te tomas una cucharita de miel en el desayuno, una cucharita de miel en la cena, o con frutita, yo por ejemplo que no me gusta así mucho estar todo el día, pues me la como con yogur. Después
yogur griego con miel es una de mis cenas.
Buenísimo. Y frutos secos, mejor desayuno, sí, sí, con sí, una taza de leche gofio, sí, con sí, miel.
O el melimató. El,
sí, una paella de gofio con miel y almendra. Bueno. O sea que tiene un montón de...
El pollo con miel.
El pollo
y
con
mostaza.
Miel, sí.
especialista Nieves en hacer carnes con miel.
Yo, por ejemplo, hago el solomillo de cerdo con miel de castaña.
Pero eso no lo vendes en el mercadillo.
No, no, eso para mi familia. Tengo una familia numerosa.
Eso era importante, que se lo iba a preguntar antes. Porque, claro, a todas estas, tú también vendes tu miel en el mercadillo.
Sí, sí.
De Tacoronte.
Sí, hace ahorita, pues no sé si 32, porque era mío pequeñito. Pues sí, 32 años, por ahí llevo yo en el mercadillo de Tacoronte.
Antes de dedicarte tú a la apicultura, ¿ya estaba tu marido allí vendiendo miel?
No, no, con,
¿tú has sido siempre la
con mis propias, no, las primeras que fueron al mercadillo fueron mis hijas. Sí, lo que pasa es que ahora, claro, como ya no pueden ir menores a vender, tampoco son menores ya, pero bueno, pero antes podían ir. Y después ya yo me hice autónoma y empecé a ir, cuando ya empecé con las catas y eso, y más o menos pues ya llevo, sí, 27 años de catadora.
¿Y todas estas variedades se encuentran en el mercadillo en tu puesto?
Ahora mismo hay algunas que no tengo. Hay algunas, trajinaste, retama, tengo una poquita del año pasado.
Y la miel no se deja en el frigorífico nunca, ¿no?
A ver, si tú, por ejemplo, tienes... Hay apicultores que a veces traen las mieles a concurso y creen que es una gran miel o que las tenían en un sitio. A ver, desde que entra una miel a la casa de la miel, el cometido del comité de cata, primero está el análisis polínico, que lo hace un chico allí en la casa de la miel, y después pasa ya al comité de cata. Ahí se analizan las mieles. Al principio ya no, gracias. Pero al principio pasaba mucho que los apicultores se pasaban con el humo. Ustedes saben que cuando se va a castrar se va a sacar la miel, se utiliza el humo para que la abeja vea como un poquito peligro, se va y te deja trabajar. Pero ¿qué pasa? Que hay apicultores que empiezan ahí con el ahumador, dale que te pego, y tú puedes llevarte una miel para que te la analicen, de que tú crees que es una miel de, en este caso, de relinchón 100%, pero cuando llega, lo que te la tienes ya en copa delante de la cara tuya, lo que te llega es el olor a humo. Entonces tú esa miel no la puedes sacar con la contraetiqueta en la casa de la miel, porque tú no puedes engañar al consumidor como que la miel de relinchón sabe a humo. O te huele un olor
ahumado,
raro. Que también digo que no pasa nada porque te la comas así, pero es desagradable. Pero ya no, ya cada vez menos. Y el sacar una buena miel es lo que dije antes. El trabajo principal es la abeja, tener una buena floración, pero que el apicultor sea un buen apicultor. Cómo tratar a las colmenas. Cuando llegas a tu casa, no sueltes las cajas de miel en el suelo, ni donde hay, yo qué sé, ratones, ni lagartos, ni hablando eso. Porque yo recuerdo cuando empezamos con el registro de sanidad, muchos apicultores, ay, mira tú ahora, no sé qué, tener que estar con todo este rollo. Porque claro, también tienes que tener el libro de campo, donde tú tienes registradas tus colmenas, después los APPC, donde tienes la miel, donde extraes la miel. O sea, y ahí tienes que, cuando fuiste a visitar las colmenas, qué tratamiento, porque las colmenas también llevan un tratamiento. No sé si se habrán oído hablar de la barroa.
Sí.
Pues hace como 10 años, más o menos, hay apicultores que los dejó sin una abeja.
Es un pequeño parásito que se sube a la...
Sí, le come las alas, a las pobrecitas las deja. Entonces, se lleva... Ahora estamos con... O sea, porque hay gente que me pregunta, ¿y eso no contamina la miel? Porque es una tirita que se pone en el centro, donde está la cámara de cría, y por ahí tienen que pasar las abejas, porque hay mucha gente que se ríe conmigo porque yo le digo, sí, yo voy con la jeringa y voy pinchando una a una y las vacuno. No, no, se pone la cintita que va impregnada, en este caso de timol, es un producto natural, sí, y no contamina la miel. Lo bueno también es que se lo pongas cuando ya haya sacado la miel. De todas maneras, hay una fecha para empezar a ponerle el tratamiento y una fecha para terminar. No eso de poner la tirita ahí, porque después hay apicultores que tú vas y le abres la colmena y a lo mejor tiene tiras del año catapuna y puestas ahí dentro, y no.
Pues este fin de semana hay que hacer una visita al mercadillo de Tacoronte y visitar el puesto de nieve para probar lo que tenga por allí, porque tiene una variedad de mieles en Tenerife tremenda.
Sí, ahora mismo tengo castaño, aguacate, multifloral. Ah, y otra cosa, no he hablado de la mielada. La mielada en este caso sería un mielato, en este caso sería miel sin polen, porque es lo que segregan algunos bichitos chupadores en las hojitas de los árboles o el propio árbol. ¿Usted nos ha tocado alguna vez un naranjo y está todo melosito, todo, sí, pegajoso? Sí, sí. Pues eso lo recolectan ellas a raíz del cambio climático. Como no encuentran qué comer, lo recolectan y lo convierten en miel.
Y también tiene que estar buenísimo.
El mielato a mí me encanta. Para hacer la pella de gofio y una...
Buah. A esta hora ya empieza a hacer la vida.
Para hacer una pella de gofio y una vinagreta para la ensalada... Espectacular.
Por Nieves Esteve, nos veremos el sábado.
Vale, muchísimas gracias.
Y Benito, tú hoy. tú hoy.
Bueno, tenemos que hablar de eso, pero sí, sí, sí.
Y la semana que viene, aquí nos hemos quedado con cosas que preguntar a la nieve, pero bueno, ya tendremos ocasión.
Pero bueno, mucha de la gente que nos escucha, que sepa que ya...
Que tenemos que acabar ya, que mira cómo estamos.
Sí, no, simplemente que sepan que estamos a un mes vista de un momento importante para el mercadillo, porque va a ser el aniversario el día 15, pero vamos a celebrar el día 16, que es sábado. Y
pero si vamos a estar allí nosotros también, vamos a hacer un programa en directo, sí, fantástico.
Sí, 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 ah, qué bueno.
Sí, pero sí, pero informarlo a nuestros oyentes es importante para que se vayan haciendo la idea de que pronto van a tener que ir. Preferimos que vayan ya.
Todos los días, todos los fines de semana. Que...
Sí, va a ser creo que 43 años.
Sí, sí,
unos,
sí,
pocos, unos pocos de años. Pues nada, Nieves, encantado, un placer, vale, que volvamos a repetir la experiencia aquí en la radio, y este fin de semana iremos a probar tu miel.
Gracias por tu generosidad, por tu trabajo y por venir hoy con nosotros.
Gracias.
No voy a decir la noticia del día porque nos hemos llevado un par de sustillos hoy aquí. Digo, la escaleta se me ha ido un poco de madre y tal. Pero José ya me dirá cuándo se puede decir, porque estamos aquí todos, es que nos acaban de conceder un premio a Gente Radio. Sí, ha venido el alcalde del puerto de la Cruz. Digo, yo no lo he llamado. ¿Quién ha llamado al alcalde? Y ha venido a traernos, personalmente a José se lo ha entregado hace un minuto. Nos ha emocionado a todos. El premio Paco Afonso a medio de comunicación. Y eso, la verdad, siempre es agradecer. Yo me voy a emocionar otra vez, porque vamos, el reconocimiento del Puerto de la Cruz, después de todo lo que se le ha dado aquí caña al Puerto de la Cruz y a Marco González Mesa, pues que nos tenga un premio. Bueno, a ver si nos da una cuñita de publicidad también.
Pues muy bien.
Muy agradecido de verdad y, oye, muy, muy, muy contento de que reconozcan la labor después de toda la paliza que le hemos dado y toda la... También somos respetuosos con la gente, aunque no compartamos a veces la ideología. Pues mire, ya he oído su voz conocida en esta casa, porque hace mucho tiempo que parte de la gran familia de Gente Radio, Noelia González, que viene a hablarnos hoy de un tema que a mí me pareció muy interesante cuando me enteré, porque el Ayuntamiento de Los Realejos es referente nacional sobre su productividad en el personal público por un reglamento espectacular que lleva funcionando hace algún tiempo, que debe ser una de las causas del éxito del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Realejos, ¿no?
Bueno, pues sí, buenos días a todos. Pues bueno, eso va la mañana de premios entonces, sí, ¿no? Porque además este reglamento de productividad de los empleados públicos, que en esta ocasión, en la semana pasada, lo presentábamos en Madrid, junto con experiencias muy diversas en cuanto a recursos humanos de muchos municipios del resto de España, este reglamento, digo, además ya fue premiado. Por eso digo que la mañana va de premios, porque en otra ocasión ya hemos recogido, además creo que por dos ocasiones, hemos recogido también ya un premio por ese reglamento de productividad, que en definitiva lo que viene es a premiar al trabajo por objetivos de los empleados que, bueno, se materializan en unos indicadores y en unos objetivos que son anuales y que en definitiva, una vez que esos objetivos nos certifican que se han cumplido, pues al final se le da una puntuación, y al final pues también es una puntuación y una recompensa económica, evidentemente, a aquellos que hayan cumplido, como digo, esos objetivos.
¿De qué año data este reglamento? ¿De qué año data?
Ah, pues el reglamento de productividad lleva en vigor pues por lo menos 20 años. Es un reglamento de productividad que ya estaba, además, anterior al gobierno del Partido Popular, y que nosotros lo que hemos hecho es trabajar por mejorarlo, porque yo siempre, además, en el área de personal, que en el que estuve además 8 años, yo siempre he defendido que este tipo de reglamentos son reglamentos muy vivos, que tienen que cambiar y tienen que modificar en función de las necesidades y de la realidad, que la realidad es muy cambiante. Entonces hemos intentado pues trabajar, profundizar, mejorar ese documento, que en estos 8 años es, como digo, en el que se ha llevado esos 2 premios y la mayor parte de esos reconocimientos, de exposición incluso de otros municipios que, bueno, sin que se sepa, pero más calladitos, han venido de otros sitios del resto de España y de las islas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o otros importantes en cuanto a su población y su gestión, que han venido y se han acercado al Ayuntamiento de Los Realejos para que le explicáramos cómo funciona ese reglamento de productividad y, bueno, adecuarlo y copiarlo en otras administraciones.
¿Tenéis copyright?
Bueno, debemos tenerla, porque ya estoy viendo que, yo siempre digo que los documentos y las cosas cuando se copian es porque son buenas, y si se pueden copiar es que hemos hecho un buen trabajo, y al final ponerlo a disposición de otras administraciones, yo creo que siempre eso es positivo.
¿Los sindicatos pusieron mucho impedimento a la implantación de este reglamento? ¿Están conformes cómo se aplica?
No, bueno, ha sido un trabajo consensuado, siempre consensuado con ellos, también incluso otros reglamentos posteriores de estos últimos años, como el reglamento, por ejemplo, del teletrabajo, que también se impulsa en este mandato pasado, siempre ha sido consensuado con los sindicatos. Al principio tenían un poco más de incertidumbre de cómo sería ese reglamento de productividad, bueno, tuvieron sus miedos, como es habitual, pero luego yo creo que cuando es transparente, el trabajo es conjunto, se escucha, se dialoga y se negocia, pues se llegan a buenos entendimientos, a buenos documentos, como puede ser el ejemplo de estos 2 que acabo de mencionar, siempre fruto de la negociación. Y además, también en estos últimos años hemos impulsado, precisamente el año pasado, impulsábamos también un nuevo manual de valoración de los puestos de trabajo, y hemos comenzado ahí con una valoración de oficio de todos los puestos, porque los puestos, como digo, también son cambiantes, cambian las funciones, cambian las realidades, cambian los instrumentos, la tecnología, y hemos iniciado también de oficio, pero consensuado con los sindicatos, pues también revisar todo el manual de valoración, que en definitiva es, pues, exactamente saber qué funciones desempeña cada puesto de trabajo y valorarlo adecuadamente en función a las tareas que realizan en la actualidad, no hace un documento que hace a lo mejor 20 años que estaba en vigor. Y en ese proceso estamos inmersos además ahora.
¿Se mide la eficacia y se prima con rendimiento económico, con vacaciones, con días propios? ¿Con qué se prima?
No. El reglamento de productividad se cifra en esos objetivos. Los objetivos se cifran con una puntuación en función de la puntuación que obtengan, en función de los objetivos, que además hay que decir que son individuales y departamentales, porque nace también de la necesidad de hacer un trabajo en equipo. Y hay objetivos que son en equipo y tienes que hacerlos con el resto de las personas que forman parte de ese departamento, y luego hay objetivos también individuales que, como digo, al final se trasladan en una recompensa económica. El reglamento de productividad solamente contempla que la recompensa, por así decirlo, de los objetivos cumplidos sea una recompensa económica.
¿Y qué porcentaje puede significar? Es decir, ¿cuál es el mayor prima, la mayor prima de productividad que se ha abonado en el Ayuntamiento de Los Realejos en un año?
Bueno, al final se saca una valoración, como digo, se trabaja mucho porque al final tienes que reunir...
¿Pero puedes suponer un 10 o un 15% de esos monumentos mensuales o incluso más?
No, bueno, yo en porcentaje no sabría especificarlo porque, claro, depende de...
Pero la gente está contenta.
...de las nóminas de cada uno, y todas son muy distintas, muy variadas, ¿no? Imagínate, no solamente por el grupo al que corresponden...
Pero
sino
está
por...
incluido todo el mundo, desde policías locales a auxiliar administrativo, interventor, secretario...
Todo, está incluido todo.
¿Y los políticos?
No. Ya me gustaría. Pero eso traería cola si seguro. Midiéramos el rendimiento crítica, de unos y otros.
Crítica seguro.
Ahí está todo el mundo incluido. Es verdad que está incluido todo el personal, como bien dices, incluso la policía local y, por supuesto, todos los empleados, da igual que sean las tareas de un auxiliar administrativo como del propio interventor. Quiero decir, en función, evidentemente, de las tareas que realiza y de la función se marcan unos objetivos, y luego, en función de que cumplan esos objetivos, luego la recompensa económica es igual para todos. O sea, lo que no varía es el valor del punto, ¿no? Para que lo entiendan, yo digo, esos objetivos tienen unos puntos y ese punto tiene un valor económico, pero el valor económico no varía en función del grupo en el que pertenezca, sino el valor del punto es igual para todos. Que multiplicado después el valor que le des al punto en euro, se multiplica por los euros. Pero no hace distinción entre el valor del punto que pudiera tener un auxiliar administrativo de el interventor, por seguir con el mismo ejemplo. O sea, que yo creo que esa igualdad, al final, también bueno, yo creo que fue también fruto de que se llegara a este buen acuerdo por parte de todos.
Es que hay muchas administraciones públicas que la gente desconfía porque dice que la prima de productividad es como un complemento de asistencia, de puntualidad, que nadie lo mide, ¿no? Y a mí me consta y he contrastado que en el Ayuntamiento de los Realejos se dedican medios para que esta productividad sea marcada por unos objetivos, pero que fundamentalmente la lectura, la medición, el retorno de esa productividad sea también objetiva. Es decir, no es porque a un concejal le caiga bien y después a ti te pongo una primera productividad de 5 y a ti de 7, no. Aquí en este tema sois muy escrupulosos con esta historia.
Sí, porque además es transparente y en esas mesas y en esas comisiones hay presencia política, pero hay presencia precisamente también de la representación sindical. Entonces esas comisiones, que como digo, pues se trabaja mucho porque esas comisiones se reúnen al año varias veces para marcar los objetivos departamentales, cada jefe de sección o cada jefe de área pues hace esos objetivos consensuados con el resto de la plantilla de ese departamento, y esos objetivos pasan todos por esa comisión de calidad que se llama, y esa comisión de calidad es la que determina que esos objetivos estén bien planteados, bien definidos, que se puedan medir. Y entonces esa comisión, que como digo tiene a empleados públicos, representación sindical, y en este caso pues en estos 8 años últimos era yo como concejal de personal que formaba parte de esa comisión, lo que intentamos es que precisamente esos objetivos sean medibles y sean objetivos, pues bueno, eso de coger el teléfono, ser puntual, eso ya no es un objetivo, eso es una obligación. Y luego a partir de ahí se va poco a poco, con mucha mano izquierda también, intentando definir que sean objetivos pues viables y que bueno, que cuesten alcanzable un poquito, ¿no? Que cuesten también un poquito, que estén fuera, siempre fuera de las funciones que son habituales ya del puesto de trabajo.
Porque, ¿la FECAN se ha interesado por este tema?
Bueno,
porque
no.
Porque sería fantástico, no, una cosa que se ha probado ya durante 20 años, que se ha ido mejorando, corrigiendo y actualizando, y que ha demostrado que funciona fantásticamente bien y que la gestión del Ayuntamiento de los Realejos está fuera de toda duda, que es una de las mejores que se producen en Canarias, que la FECAN diga, oye, vamos a coger eso y vamos a ofrecérselo, la implantación a todos los ayuntamientos, para que los ciudadanos y los funcionarios públicos, los trabajadores públicos, pues cumpla su función, sí, y encima sean bien remunerados.
Es un incentivo, ¿no? Al final es un incentivo. Bueno, la FECAN es conocedora,
un incentivo, pero que lo que busca es la calidad del servicio que presta el, claro, funcionario al ciudadano.
Claro, claro, aumentar al final, lo que intentas
reducir
es
los plazos,
aumentar esa calidad. Sí, un objetivo pudiera ser ese, reducir plazos en algunos expedientes que sabemos que tardan mucho y que al final pues esa reducción de aplicar esa reducción del plazo redunda en la calidad. Bueno, intentar que los que no están todavía en esa administración electrónica vayan superando e incluyendo esos expedientes dentro del aplicativo que tenemos de la administración electrónica. Los objetivos son muy diversos, desde hacer pues increíbles bases de datos para cruzar datos de distintas concejalías, porque incluso hay departamentos que hacen objetivos comunes y se cruzan para que efectivamente podamos tener luego resultados pues entre los departamentos. O sea, hay objetivos pues como muy variados, yo he visto un poco de todo, y bueno, yo creo que funciona, que incentiva al funcionariado, que evidentemente a todos nos ayuda. A los políticos nos ayuda, porque al final el que hagan ese trabajo redunda en que haya una mejor administración y al final un mejor servicio. Bueno, beneficia a los propios trabajadores, que los incentiva de alguna manera, y la gente no puede pensar, no es que no hacen su trabajo, no, es que hacen su trabajo, que es el que obligatoriamente tienen que hacer, y sus propias funciones, y luego hacen otras funciones relacionadas con su puesto, pero no de obligado cumplimiento, por así decirlo, en su ficha que hemos hablado de valoración, que es como un extra, lo hacen. Se le recompensa, pero a mí también me recompensa, porque al final tengo mejores servicios.
Está clarísimo. Pues nada, del RPT no hablamos, porque para hacer un buen reglamento hay que tener un buen RPT.
Tenemos una buena RPT, que además estamos a la espera de tener un pleno extraordinario para aprobarla, que será ya la próxima RPT del próximo año. Siempre trabajamos con anterioridad, y nosotros siempre hacemos un pleno extraordinario en el mes de noviembre, que aprueba ya de manera inicial el presupuesto y la próxima plantilla del 2024.
Pues Noelia, quédate, que ahora vamos a hablar de televisión, de anuncios y de un montón de cosas. Una pequeñita pausa de publicidad para que los tertulianos y tertulianas se puedan sentar en la mesa, y enseguida volvemos con ustedes. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues ya estamos en tertulia de verdad. Noelia, buenos días.
Buenos días.
Re buenos días. Patricia, felicidades.
Muchas gracias.
No por tu cumpleaños.
Buenos días, ya lo sabes, ya sé por lo que lo dices. Se me nota en la cara, ¿no?
Me lo preguntó yo a mi hijo y dice, ¿y esta mujer por qué? Digo, pues porque la gente es así, ¿eh? Se enredan y tal y pascual, pero...
La gente no, la familia. Vamos a hablar claro. Pero bueno, ya está, ya gané, ya se acabó.
Se acabó definitivamente porque estoy en el Tribunal Supremo de Justicia.
No, la Audiencia Provincial. Puede recorrer y ir a Tribunal Supremo, pero... No
si la Audiencia Provincial ya te ha dicho que... Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Pero bueno, a mí no importaría porque así... cobro más
costa. Tú siempre hablando de dinero. Claro. ¿Serás del PP tú?
No, de la construcción.
Bueno, pues del seguro, ya saben ustedes. Juan Violán, buenos días.
Buenos días. Y enhorabuena a Patricia. Me enteré ayer, yo no sabía nada del rollo.
Es de las mejores cosas que te pueden pasar después de un calvario judicial, que te den la razón.
Sí, sí, absolutamente. Y más en España, que no sabes, de repente, depende de quién te toque y el ojo el que mire el tema. Yo sigo pensando que hay grandes batallas judiciales perdidas injustamente y ganadas injustamente igualmente, ¿no? O sea, que hay sentencias
triste,
para los dos lados. Y en este caso me alegro muchísimo que haya salido bien. No sabía el origen del tema, me enteré ayer. Sí. Y oye, eso siempre es gratificante.
Pero otro día estuve hablando con un juez, el magistrado, me corrigió, magistrado. Fernández el Torco, no sé si se acordarán de él, que estuvo muchos años. Igual lo traemos por aquí, porque es un tipo que tiene una entrevista. Y me dijo una cosa que me quedó un poco con respecto al tema de la justicia. Me dijo que como juez, él había tenido que firmar sentencias que él sabía que eran injustas, pero que la labor de un juez es aplicar las leyes. Y que a veces las leyes no te garantizan que aplicada se haga justicia. Claro. Entonces, cuando se mete uno en un juzgado, a veces
y lo desagradable
va preocupado.
Bueno.
Y es todo el proceso es muy tedioso, mala, tiene que ir a declarar.
Y que cuando hay un refrán que dice que más vale un mal acuerdo que un juicio...
Maldición gomera en juicio te viera, ¿no?
Claro, es una faena y eso significa que la justicia no es justa del todo, ¿no? Y...
Bueno, pues felicidades de verdad.
Gracias, ya salí de esto y ni me lo creo. Es como si estuviera, llevo 3 días como que estoy de vacaciones. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Trabajando, pero estoy como de vacaciones porque me he quitado una losa de encima importante. Cuatro años muy duro.
Macarena Pulido, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo? ¿Pulido Fuentes? ¿Fuentes Pulido?
No, yo no sé por qué me pusiste Pulido. ¿Será que estoy Pulido?
Porque, ¿sabes por qué? Porque, lo voy a decir...
Macarena Fuentes.
Perdona, yo tuve una novia que se llamaba Macarena Pulido. Que no era rubia.
Pues entonces,
no era rubia. Pero
te quedó ahí,
Se llama, entonces le llamo Pulido a todas las Macarenas, Macarena Pulido. Yo tuve una cuñada, que ya no la tengo, gracias a Dios, que también... Sí, sí, porque era una cuñada un poco especial, vale. que también se llamaba
suele
Macarena
también era Pulido.
Y fíjate tú que sabía el apellido de mi mujer, la sabía perfectamente.
No, el mío es Macarena Fuente.
Fuente. Pero además que digo Macarena Fuente y después digo Fuente
Soca.
Pulido.
Fuente Soca.
El Pulido.
Macarena, no sueltas el Pulido.
Macarena fue mi novia de Cou.
Ay, Dios.
Vale. Vale.
Y no era rubia.
Hombre, así solemos no dejar huella la Macarena.
Imagínate la de años. ¿Qué hace que hizo
Cou?
Es verdad, tienes razón.
Y es que en Sevilla Macarenas hay muchas.
Sí, es un nombre sevillano.
Pues bueno, Macarena Fuente.
Esa misma, esa soy yo.
La semana pasada cuando estábamos aquí nos llevamos la sorpresa del voto de Coalición Canaria y dije, se acabó el programa, ya no puedo.
No vamos a hacer tan mal.
Estaba en Las Palmas.
No, te extrañamos.
Ya, estaba en Gran Canaria.
Felicidades.
A Macarena se le cambió la cara también, no se lo creía.
Hombre,
estamos dándole caña a Sánchez.
Seguiré opinando lo mismo. No soy persona de cambiar de ideas y sigo pensando lo mismo. Para mí es que verlo ayer es que de verdad, sinceramente...
Y las narices que tú
de reírse
al Pepe.
La forma, eso para mí fue una falta de respeto, pero es que estoy
falsa,
endemoniada, estoy indignada.
Pero esa risa fue falsa, tan
pero
falsa
para...
porque no
él
se
dice
rió.
Que le dio un ataque de risa, pero no.
¿Qué ataque de risa? ¿Tú te crees que una persona que está siendo investido para ser presidente de España, representar a todos los españoles, puede vacilar como si tuviéramos un Sálvame de Luz?
Pero,
es que de verdad,
pasa,
la falta de respeto, y miraba para todo el mundo y decía, ¡ja, ja, el único!
Pero varias
es
veces,
que,
además,
de verdad,
pero
sea del PP,
sea se reía. Fue una risa forzada, ensayada.
Una persona que es un mentiroso en toda regla. Es que
ensayada delante de un espejo.
No me gustó, sea al PP, a quien fuera, como si se lo hubiesen hecho a él igual. Es que yo creo que una persona que se sube allí a la tribuna a hablar, que fue patético, por cierto, yo creo que el peor discurso que yo he visto en lo que tengo de años. Y reírse de esa manera.
Hombre, y llegar
a la cara mía era un poema.
Y llegar
poema,
a decir, si ustedes me hubieran dado los 7 votos, no rompo España. O sea, es que ¿qué? Hay que tenerlo bien.
Y cuando le dijo,
colocado,
dice, ¿pero qué piden los independentistas? La independencia, pero es que hay cosas que yo estaba ahí con una libreta tomando nota y yo decía, es que mi cara era un poema, yo es que no me salió ni una sonrisa, no me salió nada.
Entonces Macrena te ha dado de baja de coalición, ¿no?
Sí, yo no me he dado de baja de coalición canaria. No me he dado de baja de coalición canaria, pero me parece una falta de respeto, sea quien se lo haga, porque yo creo que el respeto tiene que estar siempre por encima de todos, y creo que el Congreso de los Diputados lo estamos convirtiendo ya en, es que un sálvame de luz, a que yo creo que
pero
ya
este, lo
pasó,
bueno que tiene que este señor en su vida va a poder salir a la calle, porque es que se lo,
pero
se
lo dijimos en la última tertulia, que este señor iba a ser presidente a toda costa.
Yo creo
y no
que,
fue.
Que una estaba de las cosas que estamos asistiendo es que él está, o sea, por encima de Dios, es decir,
del bien y del mal.
Motivos tiene, porque lo que ha hecho esta vez, claro, es decir, al final, matrícula cum laude, de verdad.
Por dentro él tiene que estar diciendo, es que soy
lo mejor.
La leche, soy la leche.
Soy lo mejor que hay en España.
O sea, soy capaz.
Nadie es capaz de hacer lo que yo hago.
Total.
Soy el mago Sánchez.
Entonces, claro, tú.
He engañado a todos.
Lo que dice Macarena, al final es cierto que estamos perdiendo algo que creo que es. O sea, estamos perdiendo muchas cosas, pero el respeto al Parlamento
fue demasiado.
Se está diluyendo
y el
absolutamente.
Respeto a su partido.
Sí, sí, no, me refiero.
Vamos a pensar
a
que
todos.
PSOE
pero partamos
es un gran
de la base,
Patrick,
que el Parlamento es un poco. Es una situación donde. Un lugar donde uno tiene que mantener un decoro, mantener una educación. Yo siempre pongo de ejemplo el Parlamento
británico.
El británico. Británico,
el
¿no?
británico.
Oye, hasta se tienen que poner peluca a algunos para ir, yo qué sé. ¿Sabes?
¡Border! No
que... Pero,
me encanta.
Claro, este señor
pero hay respeto.
Se descojona.
Y vota cada uno lo que cree. Y los parlamentarios de un grupo
pero
político
en Estados Unidos
levantan
así
la mano en contra de su líder y
pero
no
sí
pasa
que,
nada.
Sí que allí
y
todo
no pasa
le va,
nada. Pero
todos
en Estados Unidos es igual.
Cordadito.
Se montan ruedas de negociación de y llamadas.
Dentro
y tal,
del partido.
Y que yo lo llevo diciendo aquí 3 semanas en las tertulias. Digo, yo espero que hayan 7 diputados o 5 diputados del PSOE.
No lo iban a hacer.
Que, joder,
sí,
yo
sí, sabía que no, ya se sabía que
pero
no.
Yo sé que son
eso es ilegal, pero yo le dejaría caer un viso.
Yo creo que el que le tiró el huevo a Arminio era del PSOE.
Seguramente.
Puede ser. Si no vaya a ser que te vaya a equivocar, ¿eh? Despiértate, tómate un cafecito con un huevo duro. Para que no te vayas a equivocar otra vez.
Madre. O sea, a mí me resulta...
Allí habían corderitos, ovejas y corderitos.
A mí me
allí
resulta increíble. Lo de Coalición Canaria, yo creo que con independencia de que lo podamos compartir o no, yo lo entiendo. Es decir, entiendo que detrás del tal hay una derrota implícita de saber que este señor sí o sí va a gobernar España y dejar a un lado una opinión para decir, oye, necesito perras para Canarias y aquí me la tengo que envainar.
Pero eso lo compartimos todos.
Es decir,
y el
yo creo que
Popular
va por ahí
primero.
Porque ellos no apoyan lo de la ley.
Y Manolo Domínguez.
¿No?
Y
además, date cuenta
Domínguez,
que estamos...
Pero se de uno en uno que
pero si no hace falta. Pero si no hace falta que le dieran su voto a favor.
Correcto. Pero el dar su voto a favor...
Pero si no ha traído dinero...
Como este tío es un
bipolar... Pero si el PSOE gobernando en la legislatura pasada no mandó... Eso es lo que han dicho, ¿no? Y siempre lo han recriminado.
Ahora te lo
va
a mandar.
Ahora te lo va a mandar, pero se ríe de ti en tu cara. O sea, en el mandato pasado.
Pero se han reído ya de ella.
Si
ya
estando el PSOE en el gobierno.
Pedro Sánchez
ayer,
se rió ayer
entonces,
de ella.
No ha cumplido con su palabra. Bueno, eso siempre ha defendido Coalición Canaria. No ha cumplido con su palabra, con la agenda canaria y no ha enviado el dinero que nos deben desde hace muchísimos años. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho antes, lo va a hacer ahora. Y además no necesitaba los votos de Coalición Canaria para que pudiera ser investido. Yo creo que hubiera salido Coalición Canaria por la puerta grande absteniéndose y no era necesario ni siquiera que tuviera los votos de ustedes para que pudieran gobernar y yo me abstengo, yo creo que es más honesto, tiene más sentido.
¿Para qué nombró Sánchez?
Y defiendo igualmente la agenda canaria.
¿Para qué nombró Sánchez a los canarios y a Coalición Canaria en su discurso de investidura? ¿Para qué los nombró? ¿No se dieron cuenta?
No lo escuché.
Solamente lo usó. Solamente lo usó para ridiculizar. Solamente lo nombró para ridiculizar la gestión de que cuando el PP pacta la agenda canaria con Coalición Canaria es bueno y cuando lo pacta el PSOE es malo.
Sí.
Primera intervención. Y lo segundo, para decirle a Feijóo que está solo. Que solo tiene a la ultraderecha.
Sí.
Eso era el motivo de que Sánchez dijo, oye, cójanle el votito a Cristina, cuéstelo, miéntanla. Díganle que le van a pagar lo que le deben, díganle que va a pagar las guaguas gratuitas a partir de tal, que va a hacer una ley del menor para que los migrantes vayan a las comunidades autónomas rápidamente. Si no, no vamos a pagarle lo de La Palma y vamos a quitar los contenedores.
Tampoco lo han arreglado.
Pero yo quiero tener esos dos argumentos para ponerle un poquito más la cara lavada a Feijóo. No dijo nada de la migración en Canarias. No habló del REF. Sánchez, que a mí que me importa. A los gallegos los nombró. ¿De política? A los catalanes los nombró. A los vascos los nombró. A nosotros ni la migración.
Pero es que no
ni el problema migratorio canario. Y después de eso yo esperaba que aparte de estar triste, porque estaba triste Cristina y estaba que daba pena darle un pañuelo para llorar.
Bueno, dijera, mira, en la foto cuando firmaron.
La cara de ella.
En la foto de cuando firmaron.
Pues no te voy a dar tu foto.
Ella sabía. Ella sabía.
Eso era un poema.
Y no te extrañe que ella haya firmado eso a disgusto.
Pero que además.
Hombre, tú tienes. Ahí hay una conversación detrás.
Vamos a ver. Una a uno. Sí, vamos a ver. Pero escúchame, también todos los partidos, igual que si lo hubiese a lo mejor hecho el PP, tú tienes que seguir unas directrices de todos los comités locales y de todo y toda Canarias. Si al final se ha decidido eso en el partido.
Que nadie dice que no.
Exacto, pero
de uno en uno.
Pero no me vendas que es no a la amnistía cuando tú estás diciéndole sí a Pedro Sánchez, porque sabes que es la amnistía. Bueno, entonces, no vendas,
pero
moto,
sabes perfectamente que
ella no la vende Pedro.
Sabes perfectamente que vamos a votar que no a la amnistía. Y además, el PP de todas maneras estamos de acuerdo, porque si no, yo no hubiese visto crespado a Manuel Domínguez y a López y no los he visto. Al final creo que ellos como políticos. No creo, porque todavía creo en las palabras de estas personas, los conozco a nivel político.
Como se junten mucho con Sánchez.
Las presiones.
Ángel Víctor va a ser ministro.
Yo no creo que rompan el partido.
El pacto dura un año y muy a mi pesar.
Pero no porque el PP quiera.
No porque el PP quiera,
sino porque Coalición Canaria van a decirle, ¿tú quieres el grito a La Palma?
Rompe con el partido.
Mira, ya sé tu presidente, que ya... dale tiempo.
Por eso no voy a juzgar. Y voy a...
No, pero no estamos juzgando.
Vayan hablando, escúchenme, de uno en uno. Y no me obligan a decir tú.
Estamos diciendo lo que va a pasar y lo sabe el Partido Popular. Vamos, yo creo que tu compañera lo sabe, que en un año esto se rompe. Ojalá no.
En no el gobierno de Canarias.
No creo que Fernando Clavijo falte a la palabra, porque lo conozco personalmente y una persona de palabra.
Clavijo se quedará solo con los apoyos del PSOE. Gobernará solo, pero se quita el PP.
Yo lo siento, yo soy una incrédula. Hasta que no los vean, no lo creo.
Yo no apuesto por nada, pero no me extrañaría.
Pero yo no puedo decir eso, porque yo creo
que... Yo no pondría la mano en el fuego.
Cuando me senté con el Partido Popular hace 4 años, y te lo dije fuera de micrófono, no fue un camino de rosas, y también Diego lo sabe como periodista, que lo hemos hablado, no fue un camino de rosas por parte del Partido Popular, porque no me fue fiel ni fue
una persona.
Pero escúchame, fuimos conscientes. Estoy hablando a nivel pequeño, un municipio de menos 5.000. Y las dos fuimos conscientes de que habíamos firmado y que había que sacar eso para adelante. Y nadie apostó por nosotras. Nadie apostó ni 3 meses. Ya, y
no
cumplimos 4 años.
No me compares, gobierno canario.
Pero por lo tanto te estoy diciendo, tiene que tener todavía más altura de mira un presidente de un gobierno.
Tiene mucho menos.
Mi partido yo no lo creo.
Que es otra presión.
Yo no lo creo. Hablando de Fernando.
Pero que a lo mejor hasta Genova. Hasta a lo mejor Genova dice, tienes que romper ese pacto y no les interesa estar con coalición. Es que no lo sabe.
Ojalá dure.
Yo creo que...
Ya me pondrán la cara colorada dentro de un año, pero yo apuesto porque es que ellos tienen coherencia y no van a romper el gobierno.
Ojalá, Macarena, pero tú estás comparando un pacto de unos conocidos, un municipio pequeño, comparado con bueno canal. Las presiones no vienen de aquí.
Sí,
de
yo sé que hay presiones, yo conozco.
¿Podemos hablar de la laguna? Por ejemplo, que hay ahora mismo una cosa que está ahí en Candelero, que todo el mundo lo negaba y está ahí. Ya, venga.
Pero eso sabíamos. Yo lo sé. Hace 6 meses, vamos, bueno, cuando las elecciones ya se
pero
sabía.
Tú serías Rapel, porque no, porque aquí en junio, cuando Diario Aviso dijo que eso era una realidad, uno de los protagonistas entró aquí en directo y dijo, será una filtración del PSOE. Coalición Canaria no sabe nada. Hoy por hoy es viceconsejero de comunicación y relaciones y medios de comunicación. Que habló este lunes también aquí lo justificó. ¿Quién daba un duro por eso?
Yo lo sabía, a mí los
pero
rumores...
Pero a ver, tú lo sabías. Tú lo podías imaginar como lo podías imaginar rumores... todo. ¿Pero por qué? ¿Por interés de Coalición Canaria, por interés del Partido Socialista o porque Luis Geray no se lleva con Alberto?
¿Por qué no se lleva con Alberto?
Pues entonces, es decir, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y haces una campaña diciendo voy a sacar a Lluís Gerai que tiene, y después de un partido, pero es que despreciamos a la gente. Sí. Fernando Clavijo ha dicho cosas.
Sí, para, ser cosas.
Para ser elegido. Y ahora va a hacer lo contrario. Es decir, cuando lo hace Sánchez lo criticamos y cuando lo hacen los nuestros no.
No, no, a ver, yo soy muy crítica tanto con mi partido como con el resto de los partidos. Cuando tengo que decir que se equivocan, lo tengo que decir, y cuando me tengo que quitar el sombrero ante ellos, me lo quito. Yo al
cuando
final
tú le hacías una pregunta a Fernando en campaña electoral y decía, ¿vas a gobernar con PSOE o con PP? ¿Qué decía? ¿Daba alguna posibilidad un 1% de gobernar con el PSOE? ¿Un 1%? No. Entonces, ahora no debería ni valorarlo, y sin embargo ya hay gente que lo está valorando. Bueno, yo otra cosa es que lo haga, que yo confío en que no lo haga, ¿eh? Pero es que en política no me fío ya de nadie.
En política, viendo lo que estamos viendo a nivel España, pues ya no me asusta que pase en otro sitio. Pero es que tanto Coalición Canaria como... Es que en ayuntamiento hemos visto que estamos gobernando en el Cabildo y en el Gobierno con el PP, y después hay otros ayuntamientos que el PP no se quiere arrimar a Coalición Canaria.
Normal,
pero eso es legítimo. Al final, yo no sé, pero yo no apuesto que rompe un gobierno.
Y el Cabildo yo apuesto de que aguanta perfectamente porque funcionan a la perfección.
Sí.
Decía que Fernando y Manolo eran muy amigos. No tan amigos. Son compañeros de profesión y tienen ideologías parecidas. Pero amigos, como el periodista que dice, que es amigo mío...
No te olvides.
Será conocido, tendrá mucho contacto.
No te olvides que en el Cabildo queda una moción de censura pendiente.
Yo creo
más
por
No.
¿Tú conoces a López?
Es que yo creo que ya.
¿Conoces a López? ¿Conoce a López?
La moción no la hará López.
¿Pero conoces a López?
¿Qué la hace? ¿Coalición Canaria también? Que de verdad. Entonces, ¿para qué firmaron con Coalición Canaria si no estaban seguros de
que iban a firmar?
Es que si estamos hablando de esto, que no llevan ni un año gobernando, apenas llevan.
Muchacha, pero no defiendas tanto. Lo rollo es que no se sabe lo que puede pasar.
Tengo que defender, no, yo tengo que ser coherente. A mí no me gustaría ver mi partido rompiendo el Cabildo apenas de 7 meses gobernando, porque no lo creo. Yo creo que López y Rosa tienen una coherencia para gobernar Tenerife, y creo que así lo van a hacer los 4 años.
Yo creo que
porque
sí.
Es que eso revisa el gobierno también, y en el gobierno
yo
pienso que lo
por
mismo,
eso,
porque
pero que no me
es que no estamos riendo entonces de los
pero
canarios.
Pero fíjate, yo no conozco a...
Eso que has dicho es verdad, ¿eh? Los políticos se ríen de los canarios.
Es que si no estamos riendo. Pero es que en España vemos que se están riendo de los españoles. ¿Qué va a pasar en Canarias también? Lo mismo que estamos viendo a nivel España. Reírnos de los canarios.
Aquí ya tenemos experiencia.
Nosotros lo que queremos es la estabilidad, y no seremos nosotros los que vamos a
romper.
Por favor, no lo digo más.
La más interesada.
Pónganse los cascos. Si se ponen los cascos, se dan cuenta el gallinero que se produce cuando hablan entre
ellos. La más interesada.
Bueno, el cañinero a nivel de ruido.
La más interesada que siga el pacto PP coalición soy yo. Lo que pasa es que está la posibilidad de que hay una moción de censura pendiente y no se saben las presiones que tenemos. Y yo lo siento mucho, no me fío de nadie ni apuesto por nada porque no sé lo que va a pasar.
El Cabildo cierra la puerta de la moción de censura, no va a haber ninguna posibilidad. Conociendo a López y a Rosa, ninguna posibilidad.
Yo espero que no.
Y yo creo que dependiendo de quién mande en Coalición Canaria, que lo desconozco, yo creo que a nivel de gobierno, el socio natural histórico en el que vemos como un archipiélago evoluciona ha sido, cuando mejor ha funcionado, ha sido PP y coalición. Yo creo que si eso además le suma el hecho de ver el evolutivo y ver que no hay esa crispación que sí había cuando gobiernan con el PSOE.
Acuérdense, ¿no? De Patricia Clavijo.
Es que aquello era un desastre.
Entonces, yo creo que ahora mismo la cosa está mucho más tranquila y que no debería de afectar lo nacional a lo regional.
Es que el problema viene ahora en Coalición Canaria. Es decir, las voces que están produciéndose desde dentro, que están siendo tapadas por lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Hay muchísimos votantes y muchísimos afiliados muy molestos por la decisión del Consejo Político Nacional, que además dicen que ha sido por unanimidad y después resulta que no es tal unanimidad. Pero están siendo fieles a sus siglas y tal. Pero es que este tiro en el pie, pues, en la rodilla, en la barriga o en la cabeza. Sí, hay una debilidad manifiesta. Coalición Canaria no lo está sabiendo explicar.
No, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno.
Claro, el mensaje no...
No, por eso decía
es
yo que no sé.
Explicarlo.
Por eso decía yo que no sé por qué, que no seré yo quien defienda pero, cada coalición canaria, pero por eso decía yo que, bueno, como coherente y de sentido común, que yo a veces digo que es lo mejor que podemos aplicar en política y en todo el sentido común. Yo, que no soy quien para defender nada de lo que haga Coalición Canaria, es lo que digo que no entiendo para qué hizo ese movimiento, que desde mi punto de vista fue equivocado.
Yo creo que, ¿no?, hay una conversación paralela ahí que no hemos sabido ni sabremos.
Yo hubiese hecho como Junts. Primero me pone el talón, el cheque, sí, y después te voto.
Y yo también.
Ponme los 100 millones de La Palma.
Yo también.
Ponme los 700 millones del plan de carretera. Ponmelo, pero la cuenta corriente.
Ya.
Y te firmo el votito. Pero, ¿sabes para que tú digas que sean solo el PP? Porque es que no quería otra cosa. Pedro Sánchez no quería otra cosa.
Sí.
Que arrinconar al PP con la ultraderecha, porque ese fue el eje vertebrador de su discurso.
Sí.
Era un discurso que yo decía, digo, este lo escribió para ponérselo enfrente a Rajoy, en la investidura de Rajoy, y lo está alargando. Hoy por lo tenía en la cabeza y tenía que amortizarlo, que le habrá costado dinero.
El mismo. Visibilizar que está en soledad con ellos es lo único que perseguía.
Era lo único que perseguía.
No porque quiera.
Y era necesario el voto de coalición. Pero eso es lo que le importaba a Sánchez. Las Palmas, me vuelo de la risa. Le da ataque de risa que le dio al tipo cuando dijo, este es el único español que no ha querido echar. ¡Ah, ja, ja! ¿Qué mal me sentó eso?
A mí me siento fatal porque
creo que
esas cosas no son.
Hasta los del PSOE, porque lo sé de...
Es que es una falta de respeto. Aquello fue una falta de respeto en toda regla. Yo,
un gesto
de verdad,
feo dentro de...
Es que lo hizo dos veces. Es que encima, ratito, la primera se rió un ratito y después volvió a mirar y dijo, bueno, es que este señor de verdad que no se le cae la cara.
La justificación que ha dicho su gabinete es que le dio un ataque de risa.
Sí, un ataque de risa, sí.
De incontrolada. Sí.
O pues no sé dónde veía el ataque de risa.
Pues bebe agua, cambias de tema.
Al final lo que...
Los ataques de risa no son jaja.
Exacto.
Los ataques de risa te da un ataque de risa que no,
y te
que
quedas allí, te
todo
tienes
el parlamento
que
porque si te da un ataque de risa nos ha dado ataque.
Es una risa contagiosa.
Además tienes que parar y hacer así y decir, socorro, a ver si se me va.
No se rieron ni los suyos.
¿Cuánto dura este gobierno? ¿Los 4 años?
Sí.
Sí, yo también lo creo.
Sí.
Entonces, eso sí, bueno.
Es que dense cuenta una cosa, que es que Pedro Sánchez es muy hábil, muy inteligente y de política no sabe nadie más, ¿sí?, que en este país. Y en ese parlamento que tiene, o todos son tontos o todos han apesicolado. Porque quien crea que Pedro Sánchez va a pelearse con todos a la vez,
no.
Basta, como decía esta mañana Rafa de Saja, con el paquetito de cacahuete diciendo, uno para ti.
Él aguanta los
porque para que se pongan todos de acuerdo, para echarlo, imposible una moción de censura. Sí. Él ya es presidente del gobierno, 4 años.
4 años.
Y va a hacer lo que le dé la gana. Se va a pelear con Sumar, se va a pelear con Podemos, se va a hacer amigo de RC, a Cristina la va a torear y le va a dar un caramelito. Sí. Va a vacilarse y encima, como decía un periodista muy insigne, un presidente del gobierno a los 4 años ya se desconecta de la realidad. Y con este triunfo que ha tenido ahora, ese hombre está endiosado.
Está endiosado, sí. Es lo que él quería, al final. Él dice, yo lo he conseguido, ahora peleense entre ustedes y mátense entre ustedes.
Falló
que ya yo conseguí
Partido
lo que quería.
El Partido Popular no haber ganado las elecciones.
El Partido Popular le tienen que hacer como Albert Rivera. Usted ha hecho lo que ha hecho, venga, usted hacer puñetas, el partido hacer puñetas. Pues al PP le tiene que hacerle algo parecido. Porque tanta culpa tiene el PP con lo que va a venir ahora como Albert Rivera por lo que hizo en su momento. Sí. Que, por cierto, se le echa de menos, ¿verdad?
Albert Rivera. Ay, yo no. Y Malú puede ser, pero yo no.
Yo lo he hecho muchísimo. No Albert Rivera, no. En sí, como persona, sino al concepto de un partido, sí, que fuese capaz de cumplir la función para la que se creó. Quien lea los estatutos de Ciudadanos y el preámbulo dice que en España se necesita una fuerza política con proyecto nacional que impide el excesivo protagonismo de las fuerzas independentistas que no miran por el colectivo de todo el país. Eso no, sí, lo es textual. Pero el concepto era ese, que fue lo que me llamó la atención. Digo, qué verdad, ¿eh?
Sí, pues
partido
sí,
que sea capaz de servir, además lo decía textualmente, de bisagra entre la derecha y la izquierda para evitar que se vaya, no a los radicalismos de Vox y Podemos, sino a la necesidad de compaginar la acción de gobierno con una necesidad de desigualar el país, ¿no? Y ahora esto es el puzzle perfecto en caos. Y el beneficiado, Pedro Sánchez, 4 años de gobierno.
Yo, lo que él quería.
Quien tenga duda. Uf,
Dios nos coja confesar.
No va a pasar. Ahora están nada. Diciendo que se interviene la Unión Europea. Que está,
ya, pero ahí no va a ser nada la Unión Europea, olvídate. No. Ya él es presidente y.
Yo ahí me queda la pena de que no hayan habido 4 o 5, 4, ¿no? 4,
que la gente
5.
Empiece.
Le faltaban,
5 diputados que
no,
nadie le haya.
Sí. Eran 7 que le faltaban. 7. Y
176
bueno,
eran
se quedaron
los
en 6 porque
¿no?
Coalición Canaria se lo dio, claro.
179, 171. Es la, hay 8 de
sí, pero eran 176
no,
la mayoría,
para
¿no?
Era 176.
176 la mayoría.
Es la mayoría absoluta.
Con 4.
Con 4 hubiesen.
Ya, pero mira, coalición.
pero en segunda vuelta con cuatro más que el PP. El PP no lo tenía muy complicado, los números no le dieron.
Hombre, lo sabemos del día de que se le abrieron las urnas y el resultado, estaba más contento Pedro Sánchez que Rajoy, que Feijóo, perdón.
No sé, pero bueno, España siempre ha sido muy quijotesca, ¿no? En ese sentido.
Al final
muy,
han votado los españoles y si querían más, querían otra cosa, nos queda la fruta, sí.
Me gusta.
Hombre, me gusta la fruta.
Y con la suerte,
a mí me gusta mucho
con la suerte que... Lo mira lo positivo.
Y los ofendiditos de esto, no les hace gracia a la gente que está. Yo me río porque eso sí me hace gracia. Porque
eso sí,
mira,
me hizo
tiene, mira, tiene gracia. Y la intervención en la asamblea.
¿Viste cuando ya
el club de la comedia? Pero bueno, pues, a mí me hace gracia, mucho más gracia, Ayuso, que.
Sí, es más graciosa, pero más respetuosa, con una.
Gotitas
de ironía. Con elegancia. Con una elegancia y una ironía.
Un chorro de ironía.
Pero diciendo lo que todos piensan. Diciendo lo que todos piensan con elegancia. Pero bueno, también lo piensa. Estuvo sembrada.
Pero sembrada.
Lo de la
pero
sembrada.
Fruta, dice, me llamó Fache, yo y...
¿Qué pache?
Es buenísimo. Lo siento.
A ver, ella fue muy elegante diciéndolo.
Y además, diga lo que diga, con estas ocurrencias, todavía gusta más.
Sí.
O sea, ¿tú has visto cuánta gente ha visto el vídeo?
Es que es un vídeo de TikTok. Entonces, claro, ya quisiera mucha Instagramer hacer estos vídeos.
¿Cuántos seguidores y sin ser del PP... Ayuso pasión, quiero decir, ¿cuánta gente le sigue?
La vara de medir de la izquierda progresista, mal llamada izquierda progresista, oye, que Mónica García, que va a ser ministra de Sanidad,
sí,
la llamó Mongola.
Mongola, sí.
Lo dijo en el
y ella, y ella también dijo...
La llamó Mongola.
Me mola.
Fue elegante, me mola.
Buenísimo.
Sí, lo dijo.
Es buenísimo.
Fue muy bueno.
Pero que una señora diga Mongola a otra...
La llamó Mongola.
Que sea al revés.
Sí,
que sea. Pero además lo dijo exactamente igual que le pasó.
Pero creo que el día que Ayuso vaya de número uno del PP.
Arrasa. Creo que lo pensamos.
¿Tú crees que
todo
será la primera mujer presidenta del gobierno?
Sí. Sin lugar a dudas. Ya lo dijimos de Esperanza Aguirre,
si hubiera salido,
creo que hubiera salido.
El voto feminista lo de la trituraría, ¿no? Porque no votaría ni Dios.
¿A quién?
Mujer no votaría a nadie.
Yo creo que
Ayuso.
Saliendo Ayuso de primera.
¿Qué dicen? ¿Mujeres, hombres?
Sí, mujeres votarían a Ayuso. Pues
al final,
el antifeminismo.
No.
Pues eso es lo que derecha,
habla, eso con lo que
Irene,
quieren.
Habla con Irene Montero, que tiene esa opinión. Dice que la mujer.
Pues eso es lo que quieren. Sí. Eso
derecha,
es lo que quieren decir.
La derecha sale la poco progre a votar, ¿no? Siempre se ha dicho históricamente que al final los mayores votantes son los de la izquierda. Yo creo que un Ayuso de número uno.
Bueno, Ayuso
le vota a la izquierda.
Pero Ayuso.
¿Y no abdicará Feijóo en estos cuatro años?
No. Pues es si complicado.
Si se presenta Feijóo con la misma disposición sin marcar territorio con Vox.
No.
Fíjate o Vox se hace el arequiro, que va camino de hacérselo, que va camino de hacérselo porque la que está liando.
Yo creo que puede creo que hacerle daño a Feijóo, ¿eh?
Es lo mismo que Rajoy. Yo creo que
es una tía con carácter y con lo que quiere y lo tiene decidido. Si quiero eso, voy a por eso.
Ayuso tiene su hoja de ruta marcada, independientemente del PP y de Feijóo.
Sí,
Feijóo
sí,
ya tiene su hoja de ruta marcada.
Es una crack.
Feijóo lo hizo muy bien en Galicia. Y yo creo que habría que dejarlo también, como hemos tenido dándole oportunidad a Pedro Sánchez. Habría que darle la oportunidad. Yo creo que a nivel de gestión es un tipo con bastante cabeza. Otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo con determinados movimientos.
Y no es más político, ¿eh? Ha hecho la intervención de esta semana a mí me ha parecido...
Un gran político.
Sí,
una
intervención.
¿Qué pasa? Que también somos muy de show y muy tal y queremos... Sí. Y él es un perfil que no es un perfil provocador y tal.
No es provocador.
No, va.
Tiene su puntito de ironía.
A mí me gusta.
Sí, que
me
encanta, que me encanta Ayuso.
Pero que creo que habría que dejarle a este hombre
que Ayuso,
gestionar, que
la
sea
oportunidad
años,
de hecho, una Ayuso sí. Sánchez en ese congreso puede ser, vamos.
Es que claro, como se haya que estar ahí,
pero eso es lo que queremos,
él atacó.
¿O queremos que las pensiones se revaloricen, que haya paro reducido, que el turismo sea sostenible? ¿Qué queremos? ¿Queremos espectáculos circenses en el Parlamento?
Yo es que odio ese espectáculo que yo vi.
No.
Sinceramente...
Queremos que se hagan las cosas y que se hagan.
Hombre, está Sálvame Deluxe, si ya no está, podemos poner otro programa, que van a poner otro dentro de poco.
Para irte a un espectáculo te vas a los sitios que tienes que ser idóneo, pero yo en el Congreso de los Diputados quiero ver cosas serias y se está votando cosas para España y se habla cosas. Yo lo que vi ayer para mí fue patético. Y no me gusta ver eso, yo sí lo vi y estaba,
yo creo que
la tensión me sacaba sangre
hoy,
y no la pinche.
A día de hoy el Partido Popular, por mucho que hablemos de las pasiones que levanta Ayuso y que a mí particularmente además me gusta, yo he sido de las que he compartido en mi historia de Instagram lo de me gusta la fruta. Independientemente de eso que uno puede gustar más, yo creo que a día de hoy el Partido Popular con Feijóo tiene el mejor líder que puede tener, indiscutiblemente. Es un ejemplo de haber ganado todas las elecciones, es un ejemplo de gestión, de persona seria, que tiene las cosas claras, que habla, un perfil bajo, pero que es el final el que la gente lo cree.
Bajo no por
le falta un buen spin doctor.
Lejos de ser
respetuoso, sí, que no es un tipo que
es un tipo creíble, es un, o sea, yo creo que a día de hoy es lo que dice, yo creo que le falta la oportunidad de demostrarlo gobernando en el en España, porque en su comunidad autónoma ya lo demostró.
Y el control del partido, ¿no, Elías? Porque si hubiese ejercido su opinión de haber dicho, aquí no se mueve ni Dios hasta que no haya elecciones generales, esos pactos con Vox se los retienen, como pasó en Murcia, peleense todo lo que quieran, pero no hagan ni un pacto. ¿Por qué no lo hizo? Porque José María Aznar estaba atrás, porque Díaz Ayuso estaba detrás, porque había gente que tenía urgencia por llegar al poder, y no tenía control del partido. Si eso le pasa a Pedro Sánchez, da una orden, se pone todo el mundo firme, la compañía.
Y se acabó.
Y no hay ningún, a todo el mundo alineado, venga.
Y venga.
Y a Feijóo le faltaba eso.
Sí.
A Feijóo le falta el liderazgo del partido.
Y luego el fallo de Extremadura fue tremendo también.
En general, todo.
Sí, el de Extremadura fue tremendo.
¿Y el de Valencia?
También.
Sí, cualquier pacto con Vox hacía daño. Y hacía Sánchez pero lo olió y dijo, vamos por aquí que los voy a dejar.
Con los pactos.
Con la pata cambiada.
No, pero no es que te equivoques, sino es que y justo con las elecciones generales,
hombre,
es
que
el Partido Popular ha dicho un montón
de
veces que no gobernaba con vos y ha gobernado, entonces no crucifiquen a Coalición Canaria, que al final el mentiroso este no va a dar nada. Mira, pero
bueno, a Coalición Canaria le damos lo que se merece.
Te digo una cosa, tampoco seas tan ruin, tampoco seas tan ruin.
Hombre, que yo le he votado.
Que ya lo sé, que lo dijiste. A ver, vamos a dar la oportunidad, pero bueno, es que yo no es por coalición, es el mentiroso que tenemos en España.
¿Tú cómo te sentirías si tu voto estuviese en el sí de en los 12 millones y pico que nombró, ¿eh? El tuyo está ahí, el mío estaba. ¿Mi voto? ¿Cómo te sentirías?
Traicionadísima. Y te digo algo.
Y mi voto estaba en los 12 millones y pico de personas que nombraba Sánchez. Yo no he votado a Sánchez.
Y te digo una cosa. Ahora mismo no llega a gobernar y hay elecciones en enero. Coalición Canaria no llega ni a medio.
España no tiene memoria. Ayer
igual no. Ayer si las elecciones son ayer, igual sí, no saca el diputado.
Pero
dentro
de un mes. No.
Pero
la gente, pierde pronto la memoria.
Amnistía, a lo de la amnistía. Ya,
vamos el problema a es que la gente se está informando a través de las redes sociales. Entonces, mientras sigan habiendo un control de las redes sociales como hay, Canarias no tiene memoria y España menos.
Pero que vamos, que Cristina se ha hecho un
Pedro Sánchez. Tú mira lo del disparo de este hombre, el político.
¿Dónde está eso?
Nadie ha comunicado
nada. ¿Dónde está eso?
¿Y usted cree que fue por Irán o fue otra cosa?
No,
pero igual lo que fuera. A mí me parece una barbaridad.
Exacto.
Que hayan estado un mes y medio con la agresión a Jenny Hermoso.
Sí, el pico ese.
Un mes y medio. Han echado todos los medios de comunicación y que a un disparo en la cara de un tipo que ha sido fundador de Vox, líder del Partido Popular en Cataluña, eurodiputado, a un tiro en la cara, en medio de la calle,
se salvó
el medio telediario.
En un día y adiós.
Se salvó con los pelos. El pobre hombre.
En un día y adiós.
No, lo dirán si me lo creo, porque tengo un caso particular de la madre de un, bueno, es un lío, pero bueno.
Sí, de alguien conocido. Sí,
¿sí? Muy, muy, muy cercano a mí. Un hermano es iraní con pasaporte americano y estuvo 3 años, no sé si vieron las noticias hace un mes, que liberaron a 4 iraníes en Irán, que son persas, o sea que hay un pique ahí. Y lo detuvieron en cárceles jodidas, de estas de torturas y tal, durante 3 años y pico. Por espionaje. De un empresario, ¿eh? O sea, su hermana era la directora general de American Express para Europa y, bueno, una gente de...
Muy, muy progresista, ¿no?
Muy,
Financian La Tuerca, un programa de televisión muy de izquierda en este país. Irán, ¿no?
Sí. Bueno, pero que en este caso son persas. Ahí hay un pique, ¿eh? El que es persa te dice que no es iraní, aunque forma parte de... Pero bueno, el gobierno de Irán pues cogió a esta gente y por espionaje, cuando estaban viviendo en Estados Unidos. Con lo cual me creo ese tema, ¿eh? O sea, que haya podido ser por
A mí lo que me llama la atención es que no se hable del tema.
Él también lo decía.
¿Por qué no se habla del tema?
Tal vez sea, oye, vamos a darle, a lo mejor él como persona dijo, yo no quiero estar saliendo en prensa para
pero
en esto.
Es que no sale en prensa.
Pero mira, no se habla. Los
periodistas tienen que informar de qué
ayer
está pasando.
Pero a lo mejor mis hijos no tuvieron clase.
Ay, no puede parar
porque
nada.
Había una huelga a favor de la guerra de Israel y Palestina, tío.
¿A favor de quién?
De Palestina.
Bueno, no sé, no me quedó muy claro. Ah. Pero bueno, que
yo no
soy
una
huelga.
No
tengo muchas conexiones con el colegio.
No tengo muchas conexiones con el AMPA. Pero yo creo que un sicario pagado por Irán no da un tiro, da dos.
Sí, también.
También.
Como un sicario mata.
Por eso no, que, no, que le... no, un sicario profesional no, por eso digo, pagado por Irán, no da un tiro, da dos.
No, pero bueno, a lo mejor no es
vamos, que le da un tiro en el pecho y un tiro en la cabeza, no, decir que si digo, no te doy por aquí, te doy por allí.
No, espera, cuando se digo cuando digo lo del lo Irán, no, no me refiero a que este hombre haya sido el gobierno de Irán, que a lo mejor es algún fanático iraní que está en Madrid, que vio la oportunidad en nota, sabes, o, que no hay.
A mí me suena más a rollo político, pero bueno.
Sí, sí.
Me da igual el rollo. A mí lo que me extraña es la diferencia de la vara de medir de los medios de comunicación a la hora de cubrir la noticia.
No habrá
del
gente
beso de
Rubiales. No interesaba.
O sea, si tú me dices.
Sí, pero un sicario no falla, porque mira los rusos.
Sí, pero cuando tú dices un tema político que está auspiciado
por. ¿Y el hijo de Conde Pumpido?
El que tuvo el affair este con la. Bueno, el
affair, no, que pagó a una prostituta. Pues sí. Dijo mi mujer: no vuelvas a decir esa palabra, porque el día que lo conté ponía otra palabra muy mal sonante. No vuelvas a decir esa palabra que es muy fea. No prostituta, la otra que se...
Sí, la fruta, la fruta. Pagó una fruta. Oye, es que mira que... que es que Ayuso no da juego. Una
mujer. Pero ¿se imaginan ustedes que sea el hijo de Aznar?
Bueno.
El que ha pagado a una prostituta para pasar un fin de semana con ella. Fumigado. Y que ha puesto unas cámaras de vídeo en su casa para grabarle y dice que la grabación de mi casa es la que me esculpa a mí. ¿Y qué estará pensando Dani Alves?
Que se falló no haber grabado
el móvil. ¿Por qué en no el baño?
No, esto alimenta, es alimenta. Que... la... Es importante que eso se tape. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos olvidamos.
Exacto.
Sí. Ya, nos olvidamos. Todo... Algún descerebrado que de vez en cuando dice, che, ¿esto por qué estará pasando?
A mí, pues fíjate, a mí lo que me llama esta noticia, lo que me... quitando el lado de la prostituta, que sea verdad o no, pues eso la justicia es lo que lo tiene que decir, no yo.
Ella dice que no era prostituta.
No. Está en busca de captura de Brasil y está aquí de decoradora de interiores.
Esa está pagada por Vox.
Lo que yo voy es un chico como el nivel de Conde, que es un tío de nivel, con abogado, de una familia, bueno, el padre es el prestigio. Que
con los mejores clientes del mundo, todos los narcotraficantes del mundo mundial, pero y todos los dueños de prostíbulos, sí, pues tiene todos entre su cartera de clientes.
Pero bueno, pero eso también es su cliente, y mientras te paguen, tú defiendes o no defiendes, y le iba los papelitos. La cosa es que es un tío con un renombre de un nivel social muy alto en Madrid, que pagues a una prostituta.
Hay gente que tiene vicio.
Por Dios, pues ese hombre que tiene que se le tiran encima, creo, la rotina.
No, el carácter no se le tiran arriba. ¿Eh? A lo mejor por su carácter o su o medio pedante no se le tiran arriba.
Noche, el tema de las prostitutas y las drogas y tal, sí, lo que, eso lo que no entra por más los extendido. Sí,
bueno, no tiene ni que ver con la educación ni con la clase social, no, esto es.
Para nada.
Hay quien le gusta el café y el tabaco y quien le gusta la puta y la cocaína. Pero vamos, no tiene por qué ser del PP. También en el Partido Socialista hay mucha afición a la prostitución y al tráfico.
Ah, eso un montón. ¿Vieron el chiste?
Eso los sindicatos. Están los consumidores number igual.
El chiste dando chola con el del Tito Berni, ¿no lo he leído?
¿El Tito Berni? ¿Quién es el Tito Berni? ¿No te acuerdas? Eso es la prehistoria.
Ya eso desapareció.
Pero hay un chiste buenísimo que se lanzó, el dando chola. Que no sé si lo vieron.
El perfil
no.
De... No.
No. Era de... Que la última declaración esta semana de Tito Berni es que... La fruta era de Barcelona, que la coca la había comprado en el Raval y que se había hecho las rayas con una tarjeta de la Caixa.
Va bueno.
Agüita.
No, pero lo que sí es verdad es que la información...
Que es un chiste.
Sí, pero que agüita, ¿no?
La cantidad de información que consumimos, que alguien decide cuál es y cuál no, eso cada día es más evidente. Y empezamos a abrir los ojos como sociedad... Y a no informarnos por el TikTok y por el Instagram
eso
y por el Facebook.
Fatal.
Pero
el
Diego,
no
ser ¿cómo lo hace?
De una cadena de
sí,
televisión.
Las redes sociales.
¿Cómo lo hace
tienen
la gente de nuestra generación? Que no tenemos la. Bueno, yo sí tengo
la
oportunidad
la
de ver la tele, pero yo cuando llego a casa me pongo una serie.
Lo que sea, sí.
Pero al final nos estamos informando por el arrastre de lo que oímos, escuchamos, o las redes, o los colegas de turno, y no tenemos rigor. Y en España, en general, estamos perdiendo la información. Porque yo, ojo, que yo cuando me quiero poner a ver la noticia, yo me pongo La Sexta, me pongo Antena 3, me pongo tal... Y más
hombre,
o menos,
La Sexta...
ves los sesgos de las cosas. Sí,
pero a mí me encanta todo hacer ese tipo de cosas.
Yo
porque
lo hago.
El mismo grupo de comunicación, Antena 3, La Sexta.
Son distintos.
No además lo ponen en horarios diferentes. Lo ponen en horarios diferentes para que tú puedas...
Muy
sí, no, sí.
La
se le ve ese sesgo.
Se le ve el sesgo
bueno,
a La Sexta, muy de izquierda.
Telecinco es la que nunca
puedo escuchar.
La 13 me gusta también.
Igual que La Prensa. Tú lees La Prensa y yo tienes que leer El País y El Mundo. Porque si no, no tienes que contrastar.
Al final tienes que poner la balanza.
Entonces no tienes tiempo para hacer la comida.
Claro.
Yo si leo. Tiene que leerte El Mundo y El País, solamente con esos dos.
Yo me los leo todos.
Ahora, yo le recomiendo
la de domingo en domingo, como
domingo,
la boca.
Domingo. Y luego los otros los leo.
Pues yo precisamente los domingos son cuando no abro ni un periódico digital. Yo el domingo tengo de ¿cómo se llama esto? De ayuno, intermitente, es decir, el ayuno de información el domingo. El ya el domingo a las 6 y a las 7 de la tarde debe. Es que
el día que me levanto puedo coger la prensa y ponerme a leer ahí todo claro. el día.
No, pero mira, hay un ejercicio que no se está tratando tiempo en hacerlo, de verdad lo digo porque lo hago todos los días. Da igual a la hora que te levantes, puedes hacerlo por la noche porque las ediciones digitales están puestas desde sí, las 10 de la noche.
Sí.
Un repaso a la prensa digital. Yo tengo aquí, los de otro día, los varones, son demasiados igual, ¿no? Aparte de los 5 periódicos en escrito, El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Vanguardia y El Periódico de España, tengo El Español, Voz Populi, OK Diario, El Diario.es, 20 Minutos, Confidencial, El Plural, Infolibre, el de Objective, Prensa Libertad Digital, Huffington Post y News. Esto lo haces en una hora. Ver las portadas digitales.
Las portadas,
y,
vale.
Tío, sí, te da una sensación de decir, como leo solo uno, todos los días, a la semana cuando leo el de otro, digo, este es un fake news, estos son unos... Porque son tan dispares.
Son dispares, sí.
Dentro de... Dice, no, son de derecha y de izquierda. Tararí, que te vi. Aquí hay muchas. Y además vas identificando ideología de periodista, que eso es muchísimo más agradable que cuando la prensa era prensa en este país. Lo que tú decías, este periodista es de izquierda, este periodista es de derecha. Pero tú los encontrabas en Diario 16, te lo encontrabas en el ABC, te lo encontrabas... Mm. Bueno, en el Alcázar no te encontrabas más que lo que te encontrabas. Pero
ahora te las encuentras mucho en tertulia. Y lo que decías de las redes y todo esto, hay muchas cosas como lo de la fruta, que si no es en redes no te enteras, porque eso no lo saca un telediario, o por lo menos yo no lo vi.
Lo puso La Sexta en directo.
Ah, La Sexta en directo.
La Sexta en directo, según estaba retransmitiendo y pasó, sí. Lo pusieron en directo. ¿Qué está diciendo?
Además,
que yo me di cuenta que Ángel Víctor Torres estaba detrás.
La enfocaron a ella y se veía Ángel Víctor Torres.
Ah, no, cuando dijo lo de la fruta, eso sí lo vi. Y lo vi en el telediario.
Es la réplica de la asamblea.
Lo que yo me refiero es la réplica de la asamblea, de la fruta, lo de...
Ah, eso también lo pusieron, ¿no?
No lo vi en el telediario.
Bueno, anoche lo repetí un montón de veces y esta mañana
no me dio tiempo. Hay un TikTok por ahí rulando.
Sí, es verdad.
Sí, pero no.
Pues sí lo pusieron, lo repitieron.
En redes, pero en la noticia no lo vi yo.
Lo repitieron anoche y todo otra vez.
¿Saben que ayer jugó la selección española de fútbol?
¿Ayer?
Ay, ¿cómo jugó? Bueno, nos enteramos.
¿Con quién?
Con Chipre.
Hombre, es que
también me flipé, digo. Quillo, que ayer a las 5 de la tarde está jugando España.
A las 5.
Pero estaban con el tema del Congreso.
3-1.
Ganó.
Está clasificada ya para la Eurocopa.
Por lo menos tenemos un consuelo.
La de los chicos,
porque yo sé que ahora la selección no sé cuál es.
Y el chiquito este marroquí que tiene 17 años metió su primer gol con la selección española, que ya le falta un partido más para ser nacionalizado español total. Es decir, no tenga duda de que juegue en Marruecos. El Yasmín, Lamal, otro crack del Barça. Pero se dan cuenta cómo estamos.
Sí.
¿Ustedes creen que es normal que en este país no se sepa por todo el mundo que había un partido de fútbol en la selección española?
Mira,
es que yo me enteré por la noche, digo.
Pues yo no, ni me enteré.
Yo ni me enteré, vamos,
y aparte que es que en todos los bares lo suelen poner. Pero
qué raro, porque mis hijos ahora que están...
No, yo no me enteré.
Mis hijos dejaron el fútbol hace un montón de años y ahora están como volviendo. Y...
Ahora no interesa que el fútbol tape la actualidad. La actualidad era interesante que saliéramos las manifestaciones en Ferraz, que hubiese violencia. Pues esa es otra cosa que no les extraño también, que haya tanta presencia mediática en una... Hay 1000 personas.
Sí, son 4 gatos.
Ayer por la noche, 1000 personas.
Pero bueno, ahí siguen todos los días, ¿no?
Sí, pero porque los medios de comunicación van.
Claro.
Bien. No vayan. No monten allí espectáculo con casco, con press, con no sé qué, 2 detenidos en el mundo y el español.
Pero bueno, que no está mal que.
Nos manipulan, nos dicen lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que ver.
Se llama dictadura.
No. Se puede hablar.
Control de la información.
Sí. Bueno, pues Patricio, la semana que viene más. Muchas felicidades, de verdad, que me alegro muchísimo.
Gracias, Diego, lo sé. Gracias.
Juan, hasta la semana que viene.
Un placer.
Macarena, te mando la ficha de...
No, me voy a cambiar. Yo soy de idea fija y puedo... Si mi partido comete errores, pues los comete, pero no me voy a cambiar. Yo sigo siendo...
Habla
y defiendo,
con quien sean que lo expliquen. Defiendo que salgan a explicar.
Que salgan a explicar. Yo me quedo con la cara. No tenemos que... La cara
¿dónde están los diputados del PSOE?
Ninguno está. Por eso mismo es tan importante que salgan a explicar.
Por eso que creo que hay que llegar a explicarlo bien y que la gente lo entienda. Pero no me voy a cambiar de partido porque yo no quiero ningún jefe que nos diga lo que tenemos que hacer para Canarias, porque está ninguno como el otro, tampoco han cumplido ni el PP ni el PSOE cumplían cuando estaban gobernando en España.
Pues bueno, pasen el fin de semana que se merecen todos ustedes después de esta semana intensa. El lunes sabremos qué ministros, ministras y ministres nos va a ofrecer el señor Sánchez.
Ahí sí que va a haber candela.
Así que nada, disfruten este fin de semana. Ahí yo sí me desconecto. Candela. Hasta el lunes. Irene Montero.